Rayos gato, rayos católicos. Son tres muchachitos medio mogólicos. Rayos gato, rayos católicos. De juegos se ponen a hablar. A veces me echan con series. Se ponen a divagar. Se van por las ramas con creces. Abrazamos la virginidad. Hablamos de boludeces. Nos gusta el pedo opinar. Nos fumamos mierdas casi nunca.
Ahora sí.
Nunca más me haces ese chiste, pues la verdad.
Se te pones mal, 14.
Pensé que estaba al aire, no estaba al aire.
Listo, Arti, José María. Ya bueno, está la cerveza en el freezer con este hermoso día de frío.
Día de abrasador calor sushi.
Insoportable.
Es algo que nos estén echando.
El invierno.
En la base Marambio.
Sí, o en otros lugares fríos también. En Nueva York se viene una tormenta de nieve mañana.
Sí, cuidado, chicos. Alerta meteorológica.
Sí. Si nos están escuchando el miércoles, ya pasó.
Sobrevivieron.
Sí.
Si no nos están escuchando, es o porque no nos escuchan.
Es muy probable. O porque no entienden el idioma, nos escuchan y no entienden el idioma. O no están vivos.
O porque son sordos, por ahí pusieron play.
¿Qué es esta barra que progresa y no sucede nada?
O porque la computadora no tiene el Sound Blaster bien instalado.
¿Sabes que habría que probar? El Sound Blaster. ¿Sabes que habría que probar? Poner en YouTube el closed caption que se genera automáticamente con nuestro podcast.
Nunca lo probé ni siquiera con nada. ¿Funciona bien?
Tira fruta.
Sí, la fruta va a ser.
Tira cualquier cosa.
A veces invoca dos o tres palabras.
Anda bien.
A veces invoca dos o tres palabras de toda una oración.
Cuando es automático, no. Cuando tiene closed caption en el video.
Si es automático, es un chabón explicando algo así sin sonido que interfiera ni nada. Lo hace bastante bien. Epife alguna palabrita, pero.
Pero las que el pifia no tiene ningún sentido. Cambia todo el sentido de la frase.
Y, bueno.
Y un sordo por ahí piensa que está hablando así el chabón. Que la que gente está variando, zarpado.
La gente que habla peor, dice. Bueno.
Nos presentamos, soy Castorcito.
Yo soy Hover.
Yo soy Tonito.
Qué presentación de la san puta,
¿Viste?
Para el episodio número 45.
Nos representamos mal. Mal.
Power trio catódico.
Aguante, sí, aguante todo. Y acá estamos una vez más.
¡Una vez más!
Siempre lo mismo, sí. Tenemos que decir. Sí.
Y así es un. Más
ojo.
Otro episodio de esto que se llama Los Jueguitos que Jugamos. Los Jueguitos que Jugamos. ¿Se podría llamar así el podcast a partir de ahora?
Bueno, ¿lo cambiamos?
Sí.
Los Jueguitos que Jugamos. Episodio 45 de Los Jueguitos que Jugamos.
El primer episodio de Los Jueguitos que Jugamos.
Y 45 de Ex Rayos Catódicos Podcast.
¿Tienen algún jueguito del cual hablar?
No, primero.
Bien. Más tarde.
¿Por qué estás tan acelerado?
No, porque se llama Los Jueguitos de los que hablamos. Tenemos que hablar de jueguitos.
Bueno. No le cambies el nombre. Ya de Los Jueguitos que Jugamos.
¿Los Jueguitos que Jugamos?
Ex Rayos Catódicos.
¿Estuvieron jugando algo?
Sí, pero lo vamos a dejar más adelante.
Tal vez sí, miren, la vida sí, estoy jugando un montón
les
de
creo,
cosas.
Les creo, les creo.
No tengo idea cómo acceder acá al Google Doc de
la
tablet, así que
exactamente a mano.
Listo.
Listo.
Y encima con la tipografía bien grandota
para que el muerto de Ganen vea.
¡Epa!
¡Ey!
¡Ey, ey, ey!
No lo critiques al pelotudo este.
¡Epa! Nadie dijo la palabra.
Pero yo soy como Sonic.
¿Como quién?
Sonic. Bueno, basta. Arrancamos con todo y con saluditos, saluduchis de la gente
saluditos,
que nos quiere.
Saluduchis.
Y las que no también.
Y las que no también.
Bueno.
Saluditos de rayos. Saluditos de rayos. Saluditos de rayos para los que nos dejan mensajes. Saluditos de rayos para los que comentan en Facebook. Saluditos para los que tuitean y los que miran por YouTube. Es un saludito y un fuerte abrazo para vos.
Saluditos para... Bueno, voy rapidito y después elegimos todo eso a los oyentes.
Saludito rapidito.
Gino Marcelino, Luis Bergunian, Nicolás Rey, Naka y Diego Komodowski de Checkpoint, ambos dos. Mariano Rodríguez Álvarez, Diego Coronel, Ale Orellana, Mateo Morandi de Narnia, Boomerleg
de Narnia,
Bruno Franco de Uruguay, otro amigo de nuestro país hermano.
Uruguay.
Sí, aguanta ahí la marihuana y Mujica.
El país donde el presidente te levanta en la ruta en vez de...
Sí. Te está fumando un porrito, nadie te jode y te pasa a buscar Mujica.
Qué bueno. Así
o por ahí no, te está fumando un porrito y pasa Mujica con el auto.
Y te ofrece y un porrito.
Te ofrece una seca.
Me voy a vivir de uno.
Vamos ya.
Sí.
Jarin Fran Venom, Rastrillo Game, todos estos son los giles de este país de mierda.
Sí, sí, obvio, obvio.
Sí.
Giles como nosotros.
Bananeros.
Bananeros como nosotros.
Aprendan de.
Aprendan de Uruguay, giles. Ricky Doggy, Elia Jiménez, Gondibus, Shingo. Shingo va a ser papá, Emiliano.
¿Viste? Yo lo felicito. Vi una foto y no dije. Esto quiere decir que. Nah,
a uno le cuesta. Uno
¿cómo
le cuesta?
Va a ser papá si somos todos re jóvenes?
A uno le cuesta todavía hacer esa ecuación.
Tengo 15 años.
Claro que
ah,
sí.
Ah, no, ese era Pablo Padón.
Sí, así que bueno, un saludo, Jingo. Felicitaciones.
Eso. Besitos.
Eso.
Elia Jiménez, ya lo dije, Lucas Guerra, Sergio González, que sí. Nos había contado que fue testigo de un allanamiento y el gordo que tenía el material lo tenía guardado en dos verbatim, en dos sobres de papel, no sé, una vergüenza de la justicia argentina. Maxi Carrión y Nico Viegas Palermo de. SNSPN
tiritos como
desparramado,
tirito desparramado,
esparcido.
Ripi Nardone, Juan Nardone y Zululo Nardone, con quienes pasamos una linda noche el otro día tomando
sí,
algo,
teniendo sexo.
Sí, señor. Saki Chef Goldstein MD Boomerlag, ya lo dije Boomerlag creo. Lucas Mendieta del Mato, ese
Boogerman, ¿no se escucha?
Sí, Boogerman no se escucha.
Un saludo.
Que vuelva luchando por los clases. Lex Crow, Hardcore Pirate, Caluciner, Pacho Londites, Guillermo Maxi Pardo, Cardito, Nahuel Acebal, Gonza Campuza, Estampita, Garrafo, Nahuel López, Hernán Mendiondo, Pablo Tambucio y Carlos Fernández. Estampita mandó el...
billete de Sonic.
¿Pero lo hizo ella? No.
No, yo creo que sí.
No creo.
Yo creo
parece que
sí.
No, ¿eh?
Stampis, decinos la posta. ¿Lo hiciste vos o te lo choreaste del internet?
Para mí lo hizo ella.
Bueno, Delfino.
Para mí, si lo hubiera hecho ella, hubiera sido más lindis.
Sí, a mí
parece. Por ahí le hizo ella y está llorando porque no lo consideras muy lindis, digamos. Pero yo creo que ella está participando en el mismo concurso secreto del que está participando Capuano.
Sí, señor.
El concurso donde para participar tenés que hacer algo que no sé qué es, pero algo habrán hecho ellos dos, porque ya están participando.
Sí, sí, señor. Ya hay dos participantes, hay un 50-50.
Y es re misterioso lo que hay que hacer, jamás lo descifrarían.
No, nunca.
Bueno, ¿tienen algún oyente de la historia de la semana?
Me parece que esta semana no se oyentizó ninguno.
¿De cierto? ¿De cierto? ¿O Caluciner o de cierto?
No, Caluciner y va a la final con Boomerlag, que dijo que escuchó el podcast un sábado a las 7 a.m.
Ah, ¿sabes qué? Lo anoté mentalmente eso, pero no lo olvidé.
¿Y sabes qué más le sumaba a ese comentario? Que la fotito del avatar era Homero cuando toma el spray de Marge para... Se lo pone a la comida, cuando Marge es policía, que lo toma y come la comida y empieza a llorar por los ojos, así, con los ojos rojos mal. Bueno, decir que estaba a las 7 de la mañana escuchándonos... Y sumado a ese, se apagó la luz, a ese avatar de Homero todo hecho pija.
Se te cayó simpático. Además, ¿quién nos escucha en sábado a las 7 de la mañana?
Sí, la verdad.
Calucina que... no lo creo.
Calucina seguro nos escucha en un horario normal, así que.
Lo lamento mucho.
Lamento mucho, Calucina.
Otra vez quedaste. Ahora fue.
A las puertas sí, participa premio Boomerlag. Felicitaciones, sos el oyente de la semana de la historia semanal.
Mundial.
El mejor oyente mundial. De la vida.
Sí, señor.
De esta semana, ¿no?
Sí.
Sí. De señor. Toda la vida de esta semana.
Sí, señor. Escucha.
Escucha, bueno, ¿vamos a seguir estirando esto?
No, no. Ya bien. Podemos.
Tenemos pasar. Los saluditos hechos y derechos.
Sí.
Y
ahora
humanos.
Sí, señor. ¿A las noticias virgas dices?
Sí. Así.
Aguantí.
Noticias virgas. Son noticias virgas. Noticias virgas.
Bien. ¿Quién quiere arrancar?
Castorcito.
Che, hay muy pocas noticias virgas este año.
Este año son pocas porque recién arranca el año.
En lo que va del año, muy pocas noticias.
Sí, en diciembre había muchas más que en enero.
Esta semana. Primera noticia, monguito de la semana. Monguito de la semana.
Monguito.
Monguito.
¿Necesitamos una cortina para monguitos?
No, basta cortina.
Cortina dentro de la
tenemos pandemia. Más cortina que una casa de... Que vende cortinas.
No, pero qué ocurrente.
El Monguito es esta plataforma por la cual vos pones plata, yo pongo plata, entre todos ponemos platita y hacemos que un proyecto sea realidad.
Como Ideame pero Yankee.
Monguito.com.
Mal llamado
Kickstarter. No, no,
¿qué?
Monguito.
Bueno.
Monguito de la semana.
¿Qué pasó en Monguito?
Monguito es el famoso cómico argentino.
Crowdfunding. ¿Cranguito?
De los 80.
El que estaba siempre mascando un palillo.
Exactamente.
Sí.
Y el hijo de Monguito es el que conducía las Tortugas Ninja por Canal 13, Pablo Paván.
Sí. Bueno, Monguito de la semana anunciado Star Mazer, combinación de mata marcianos y aventura. Mata marcianos.
Y eso muy gallego.
Y aventura gráfica.
Habíamos visto una especie de demo teaser intro animada por el muchacho este, que es sí. una bestia, que es el mismo que hizo Trucker's Delight.
Sí, señor.
Alto, ah, ¿es el mismo?
El espermito ese que hace...
Con razón tiene tanta...
Con razón la tiene hasta el piso y va arando la tierra mientras camina.
Sí, no sabía que era el mismo.
Si no saben qué es Trucker's Delight...
Ya mismo van a YouTube y ponen Trucker's Delight.
La delicia de los camioneros.
Y fíjense de no tener a nadie que los mire de cerca porque es un videito que se va un poquitito la pija al final.
Es medio sí. por no.
Así que véanlo en la privacidad de sus hogares.
Pablo Pabón no lo puede ver. Lo siento, Pablo. Lo siento.
Crecé y después...
Algún día comprenderás.
Bueno, y una vez que terminen de eyacular viendo ese video, pueden buscar el de Star Mazer.
Star Mazer.
Star Mazer con doble R. Con doble Star R. Mazer con Z.
Como Emilia Mazer.
Porque también se va la resanta concha de la pija.
Sí. ¿Qué es? Es un videito muy bien animado, que es como una especie de aventuras en el espacio, matan marcianos.
Sí.
Me parece a mí medio racista eso de mata marcianos, ¿no?
Se alterna.
Es como un genocidio.
Extingue alienígenas.
Claro, en todo caso, daña alienígenas.
Encima, meterse solamente con los de Marte y no con claro, otros alienígenas no con otros, del universo.
Hijo de puta que...
El universo es muy vasto, me parece.
Está lleno de hijos de puta.
Sí.
Ensañarse solo con la gente de Marte, pero bueno. Sí, es una retro sexy point and click adventure shooting map in space. ¡Ah!
Una aventura gráfica mata marcianas.
Sí.
Por momentos aventura gráfica y por momentos...
A lo LucasArts pixelado y sí. por momentos es mata marcianos pixelado a lo LucasArts si LucasArts hubiese hecho mata marcianos.
¿Podés contar, si te ocurre, cómo va el progreso de este proyecto Monguito?
Necesitan dinero, sí. dólares, sí. hoy en día,
sí.
160.000.
Nah. ¿160 lucas?
160.000 dólares.
Los bastante saladito. Moreno.
Quedan 25 días y llevan... La cuantiosa cifra de 62.567 dólares.
No, muy poquito.
No sé, no va ni un tercio.
Sí, un tercio.
Por ahí.
Más o menos un tercio y queda 25 días.
Falta.
Sí,
la van a rejuntar.
Hay proyectos que la juntan en un día,
Sí, es sí. medio sospechoso eso. Acá también, en Ideame hay cierto proyecto de película.
No, pero no en el primer día. En el último día ese que decís vos.
Ah, sí, vos decías en el primero, perdón.
No, llevan al primero, los que tienen mérito los juntan en el primero y los que mandan a todos sus familiares a que se endeuden los juntan en el último.
Sí, señor. Así que bueno, igual para mí lo va a conseguir. Es muy lindo visualmente, está
muy GIF animado ahí. A ver, subí de nuevo.
Sí, GIF animado la parte
de tiritos.
Es un bullet hell.
Sí,
tiene momentos bullet hell, pero también tiene momentos aventura gráfica.
Infierno de balas.
De homosexual.
Me gusta mucho el loguito, muy ochentoso.
Sí, está muy bueno. ¿Vos decís, Jorge, que el tipo que hizo la animación inicial del teaser no participa en el juego?
Creo que habían comentado de que el nombre del muchacho este no figuraba en los créditos de los que hicieron el monguito este. Así que habría que inspeccionarlo, quizá, o hablar al pedo, una de dos.
Tal vez, sí, yo me inclino para hablar al pedo.
Lo primero que se decía, esto no es un juego, es solamente un chistecito. Pero,
claro, como un videito que representa. Nada, en vez de hacer un juego, haces un videito con 3-4 escenitas y que parezca como un tráiler de un juego, pero que en realidad no lo vas a hacer porque.
Claro.
Pero va a ser un juego.
Sí, aparentemente. Sí.
O por ahí, ante la respuesta de la gente, dijo: más si yo lo hago.
Más si yo hago un monguito, sí, y total, si sale,
tenemos
sale.
Que trabajar un 99% más de lo que hice hasta ahora.
Sí, señor. Bueno, esperemos que le vaya bien porque es muy bonito.
Sí.
Sí, señor.
Pasamos. Esperemos que sea, que termine siendo lo que aparenta.
Sí.
Porque aparenta muy zarpado.
Sí.
Yo tengo que decir algo. No me gusta esto de que mezclen géneros.
¡Ah, oh, qué conchudo!
Ay, después yo soy
un navecita y una aventura gráfica.
Debe ser perfecto. Corta sí. el mambo de uno con otro.
Pero generalmente no termina estando bien ni uno ni el otro.
Pensé que ibas a decir, generalmente la gente no le gustan las dos cosas al mismo tiempo, sino que son diferentes públicos.
Tal vez, también.
Polémico.
Hay que ver si lo hacen bien. Me interesa más la parte de aventura gráfica a mí. No, así también parece que está de más. Para mí, ¿eh? Ah,
y pero sos un Star Mason en las estrellas y vas disparándole a...
¿no? Y bueno, pero...
sí, parece que el juego va a ir cambiando a medida que vas avanzando, que nunca es igual. Dice, sí, gracias al poder de la Oh My God Narrative, cada vez que lo juegues va a ser diferente. Supongo que te mezclará los niveles uno con otro.
No pero es totalmente diferente, un juego enteramente distinto. Es
un Pac-Man
en 3D.
Claro.
Claro. Te lo pones a jugar y de repente es el God of War. Y cambia completamente.
En el espacio.
Sí. Bueno, suerte, muchachos.
Bueno, sí, eso. ¿Estiraremos unos mangos quizá o no?
Nah.
No sí. sé. Yo le tiraría unos manguitos, ¿eh? Unos monguitos.
No sé si un 20, pero un 10, un 15.
¿Querés ver las recompensas, joven? A ver si te decís.
¿Cuál es lo mínimo para que me den el juego?
A ver, para que esta versión...
Crawl like an eagle.
Para celulares es un temita.
Pasa que después si tenemos la laptop abierta, empezamos a colgar con Facebook y esas cosas y no da,
sí, da. No da. Bueno, no, estoy buscando, estoy queriendo buscar, no lo estaría encontrando. Joder, pone plata así.
No importa. Bueno. $20 te digo yo.
Oh. Acá está.
Para mí son $20 para tener el juego.
Star Cadet 15, una copia digital del juego, $15.
Vamos,
bien,
Bien.
Early Access Beta más todas las
zarazas que no me interesan.
Recompensas previas, que no es nada, que es lo que te acabo de decir. 25.
Epa, Saladuchi.
Sí, el soundtrack y un concept book digital más todo lo anterior, 40. Che, me interesa el concept book si existe en físico. Sí.
Y pero te van a cobrar cualquier...
Claro.
Sí, $200.
Oh.
Ah, no, es un modelo 3D de una nave, $200. Qué desubicados estos muchachos, ¿eh? Estamos sí, en Argentina,
cuando hacen esos tiers tan villeros ya me empieza a preocupar. Porque sí, a veces sí. Se van a la concha y no saben cómo remarla cuando sí. Se juntan.
Cual nave espacial, se van a la mierda. Bueno,
buenís. Así es, así estamos y así seguimos.
Así nos va, chicos, así sí. Nos va.
Esta noticia es...
Siguiente noticia.
Es para consultar a Hover absolutamente todo lo que sucede en ella.
¿En Elia?
Sí.
Dices tú el HoloLens de Microsoft. Uh-huh. Anteojuchis de realidad aumentada para hacer cosas locas.
Exactamente. ¿Lo viste, Hover?
De realidad aumentada.
Lo presentaron con el Windows 10.
No vi la conferencia en cuestión, CIS, pero vi creo que algunos videitos o algunas imágenes de lo que querían hacer y no vi mucho. Así que no sé qué tan...
No te flasheó lo suficiente.
Lo que vi me parece que va a ser un Kinect 2.
¿Por qué?
Nah, tiene más pinta.
¿Qué es? Me lo explican, lo cuentan.
¿Qué es un Kinect? Es un producto que te pintan que va a revolucionar la vida y que te ve, aunque estés haciendo una caca en el baño, y después lo prendés y no una pija y hace lo que quiere y funciona medio como el ojete.
Sí, eso ya lo sabías.
Sí.
No, y esto bueno. Me parece que va a ser así.
Lo mismo,
que lo venden no. Como si fuese la realidad aumentada y vas a poder interactuar con la vida real y después
es,
anda como el ojete.
¿Qué es una especie tecnología de, vestible de esa?
Es una especie de Oculus Rift de Microsoft. Es un Oculus Rift de Microsoft. Ajá. Que te lo pones... Y lo que hace es, ves todo tu entorno, pero con interacciones virtuales sobre eso que estás viendo, ¿se entiende? Por ejemplo, ves
así
un sillón.
La realidad aumentada.
Claro, una realidad aumentada. Ves un sillón y ahí capaz hay un soldado que sale atrás del sillón y te caga a ti.
¡Para!
Y vos tenés que...
Me eché los huevos eso, ¿eh?
Es que eso no sirve para un juego.
Y porque se tendría que adaptar a cada entorno donde estás jugando. No es un quilombo.
Sirve para, qué sé yo, si de alguna manera podés no tener un casco gigante en el puesto mientras lo usas, para ir por la vida diaria y decir, necesito chequear mi correo y chequearlo bajando una pestaña de la nada y leyendo en el aire.
Sí, es medio simpático también para el modelado industrial, por ejemplo, mostraron un chabón que estaba en una moto y el chabón agarra con las manos y la iba girando y le iba moldeando todo tipo al lado en su escritorio, al lado de la computadora.
Sí, muchas motos.
Tenía como una moto girando.
¿Y qué diferencia hay entre tenerla en monitor y hacerla girar con
y pues lo ves en 3D posta, parece que lo tenés ahí. Es simpático. Ellos te lo venden como que el monitor es una cosa plana que no te permite trascenderla, digamos, o sea, es eso. Y esto es como otra cosa.
Y esto va a ser como la sensación de 3D que te da la 3DS, que es ahí nomás.
Algo así, sí. A mí me pareció simpático que en un momento veía por una bolude, pero había una pared que estaba como rota.
Sí.
Y se asomaba y atrás de la pared era un mundo re loco que pasaba mil cosas. Y pasaba que era la pared de tu casa rota con mil cosas atrás que estaban.
Y después querés pasar la cabeza como un gil y te la pones. Tonk, te la pegas contra la pared.
Y eso te pasa por ser un gil.
En el futuro la gente va a estar caminando con eso y se va a estar chocando unas con otras.
Catedráticamente en contra de las tecnologías vestibles. Como Google Glass, esta forra, todo lo que sea ir por la calle con un mogólico, con un anteojito tecnológico como si fueras un Saiyajin.
El Google, no, Glass, contra... el Google Glass vaya y pase porque podés ir a la calle. Esto no sé si vas a poder salir de ningún lado con esto puesto.
Salvo óculos, que es como más para jueguitos y bueno, qué sé.
Pero los anteojos de sol son tecnología también, para vestir. No te gusta. Las zapatillas Nike.
El reloj digital.
El reloj digital
es tecnología para vestir.
Tampoco
y el no digital también.
Los celulares también.
Pero no son vestibles los celulares.
Ya van a venir.
Es parte del atuendo de
uno. Un celular que es una camisa. Claro. Lo pones y te tocan así los pezones. Se salen los mails ahí.
Claro. Te vibra todo.
Espérate que responda este mail. Las
tetas. Qué lindo. Ojalá que no suceda nunca.
El HoloLens en particular no me genera demasiadas sensaciones y los cascos de realidad aumentada en general... Está bueno como primera aproximación, pero le falta tomar mucha sopa.
El Oculus,
está muy verde todo.
El Oculus debe ser interesante para, por ejemplo, como Nico Viegas de Desprecho, que lo estaba jugando en un juego de naves.
Sí, también es muy interesante.
Eso debe estar bueno.
Es un tipo interesante.
Es un tipo interesante, sí.
Sí, pero... Va, no sé. Nico probó el DevKit 2. Yo bien probé el DevKit 1, que era bastante turbio y doloroso. Capaz en el 2 mejoraron cosas, pero qué sé yo, recién para el 4 o 5 va a estar peor.
Sí, puede ser. Yo probé el de Sony, creo que en Japón, no me acuerdo dónde.
¿El Morpheus?
Sí, no sé, ¿cómo se llama Morpheus?
Creo que se llamaba, y era el código, nombre código.
Bueno, ¿no? Lo probé y estaba con un juego, una especie de Devil May Cry o algo así, una garcha, pero malísimo. Pero me parece que no estaba ajustado, estaba mal, estaba usado por todo el mundo.
Era el Virtual Boy, me parece, lo que probaste.
También lo probé.
¿El rojo? Como si fuera
con el Virtual Boy lo probé y lo rebanqué. Con un juego de Wario.
¿No te ciego al minuto?
Sí, lo sé muy poquito, pero jugué tipo al Wario hace 2 segundos y dije, qué lindo que es esto.
Sí.
Aguante. Sí. Va a ser un éxito.
Horrible.
Sí, te hace una cirugía ocular.
Desde ahora te digo que va a ser un éxito eso, el Virtual Boy. Acordate lo que te digo.
Sí, dale.
Le veo mucho futuro.
El Virtual Bart va a ser un éxito. Juegazo. Aparte que Bart está ahí en un coso con el Oculus puesto.
No te puedo creer la siguiente noticia.
Ya lo sabías, ¿o no?
No te la puedo creer.
¿Lo sabías?
Sí, ya lo sabía. Pero chabón, estoy tratando de ponerle...
Ah, bueno. No, pero actos también que me confunden.
Lo sabes y aún así no lo puedes creer.
Lo sabes. Castro Suchis lo dijo. Lo sé bien sabido y no lo puedo... No entro en mis cabales.
Sigue sin poder creerlo.
Explícame por qué no puedo.
Porque hay un club de los juegos exclusivos, de los 5 estrellas.
Sí, solo los astros pueden acceder.
Exactamente.
Que es el Club Vintage. Pero hay otro.
Otro que haga. Puede ser cualquiera que tenga algo de Nintendo. Que es el Club Nintendo. Que va a dejar de existir a mediados de este añuchish.
¿La revista Club Nintendo?
No la revista, sino el coso para comprar productos con monedas, dice la...
Moneditas.
Porque la revista ya dejó de existir.
Sí.
¡No! Primero la revista y ahora el coso. ¿Cómo me van a hacer esto?
De hecho, termina por eso, porque dijeron, che, la revista ya terminó. ¿Qué posta? Estaban en la redacción así, en el headquarters de Nintendo. Y dijeron, ¿la revista ya no existe más? ¿Cómo que no existe más? No existe más. ¿Y qué hacemos con esto todavía? Terminalo.
Ya fue.
Sí. Le dijo Miyamoto a Iwata.
Es la muerte definitiva del Club Nintendo, porque ya no va a haber nada con ese nombre. Nada.
Explíquenme, yo que soy medio hipnoto. ¿Para qué carajo servía el Club Nintendo fuera de la revista?
Resulta que vos te compras un jueguito, un cartucho de Nintendo, te viene con un
papel. ¿Un fichín?
Sí, un fichín, un cartucho,
¿fichín?
Un arcade de Nintendo, y te viene con un papelito que tiene un código que vos te metes en la web, registras ese código y te da moneditas de Mario.
Oh.
Después de una cierta cantidad de moneditas, puedes cambiarla por... algún juego, por alguna recompensa física si vivís en un país que no tiene una aduana totalmente restrictiva. Y te puedes comprar un jueguito que te lo bajás digitalmente o, no sé, una funda para la 3DS con Luigi, boludeces.
Es como la turbidez de las gemas que puso Steam. ¿No? Las tarjetitas, esa pija, eso.
Bueno, era un programa de fidelidad de Nintendo, de recompensas.
Sí, puedes comprarte juegos de NES, de Super Nintendo, de cosas físicas como dijo Castor Suchis.
Pero,
Epa. Not anymore.
Pero...
Sí, todavía sí, hasta mediados de año.
Yo así aproveché una oferta de bajar de gratis el Pokémon X, Y.
Sí, X, Y, dale.
Y lo jugué y está bueno.
Ah, bueno. No, no, dije las...
Pero, se comenta que...
¿Rumores de pasillo?
Hay rumores de pasillo muy jodidos. Uh-huh. Que dicen que Nintendo está haciendo esta tramoya por un motivo. Y es que están planeando hacer en su lugar algo mejor.
Sí.
Después bancaría. Que
sí,
es porque... algo tipo PlayStation Network.
Oh, Nintendo finalmente va a llegar a la actualidad con sus networks.
Si Nintendo llega a ser algo onda PlayStation Plus,
explota.
Cago caca encima.
Explota.
Son tipo... bastante arcaicos los muchachos de Nintendo. Sí, no,
pero
creo que
si lo dejan de ser, estaría re bueno. Que sí, te digan.
Dejaría de ser Nintendo, me parece.
Para hacer algo mejor.
¡No! Sí.
Pero imagínate que tenés la Wii U y te dicen, este mes, pagando una suscripción de X dólares, todos los meses tenemos juegos viejos de nuestro backlog, de nuestra biblioteca de juegos.
Ah, sería hermoso, tipo, pero lo dudo.
Te bajás el Mario Sunshine gratis este mes y lo jugás.
¿En la Wii U?
Sí, ponele. Porque sí, es como un PlayStation Plus, boludo.
Sí, son bastante forros, dudo que sean tan
tienen
generosos.
Tienen una biblioteca de juegos enorme y la encanutan y te cobran $5 por el Mario 1 en la 3DS. Déjame de joder.
Sí, cualquier...
dámelo gratis. O no sé, hacen cosas que te tenés que suscribir y pagar $15 por mes, pero tenés todos los juegos de Nintendo, de Super Nintendo. Bueno, no todos, pero una buena selección.
Un buen puñado.
Para jugar gratis y qué sé yo, y descuentos si te querés bajar algo digital. ¿Cómo PlayStation Plus?
Sí, bueno, estaría lindo. Decirle a Reggie y a Miyamoto y a Iwata que se pongan
los. Para mí, Reggie ya lo sabe.
Ya mismo lo casó el teléfono.
Es yankee. Y es joven.
His body is ready.
El conchudo de Iwata y Miyamoto.
Sí.
Para mí, los japoneses sí, mierda, son siempre arruinando todo.
Y los yankees siempre llevando.
Siempre. Siempre con la posta de los yankees.
Sí, siempre.
Siempre. Maestro.
Un país sensato, de gente sensata, delgada, sí. Sobre todo. Y nada ignorante.
Irracional.
Sí, sí, señor.
También haciendo amigos. Como siempre.
Sí, señor. Había leído un artículo muy bueno de Nintendo, pero no sé, algún día capaz lo traduzco y lo traigo al podcast.
¿De qué se trataba?
Sobre cómo la forma de trabajar de Nintendo, que los empleados que laburan en Nintendo, por qué le toman cariño a la empresa a pesar de que es una empresa bastante dura en muchas cosas. Y
la respuesta después son japoneses.
Sí, un poco de eso, pero estaba muy bien, era muy interesante. Después algún día lo traduciré y lo traeré.
Traducirélo y tráelo.
Sí, señor.
Me parece bien, me parece bien.
Y veo que la última noticia trata del perro de Nico Díaz.
Sí.
Un chiste que todos ustedes van a
entender. Nadie lo va a entender.
Súper obvio y para todos. La última noticia la anoté yo, porque se trata de que hoy lunes hay una noticia científica.
No,
sí. No.
De científica de ciencia.
¡No!
Es la sección de la ciencia, entonces.
Es la sección
no es
de la ciencia, que no tiene cortina. Pero igual es bastante virga, porque se trata de un cometis.
¿Qué?
Un cometis. Son esas piedras que están flotando en el espacio.
Ah, una coima en el Senado.
Una coima en el Senado.
Ahí viste cómo está.
67 pesos.
¿Para qué? Para matar a un fiscal.
Sí, no, la noticia es que es la coima más pobre de la historia del país. Pero lo que hicieron coimear dándole 67 pesos.
Es tan pobre que salió a flote, salió en las noticias.
Claro.
Aparte, no, 67 no es muy redondo. ¿Le dieron así con cambio?
Claro, un boludo coimea. Claro, sin cambio además. Tenés tres. Abono con 100. la cuestión es que... ¿cómo se te llama?
Contanos, Castor Suchis.
Bueno, básicamente hay un cometa que está en el espacio.
Sí, va a 67 miles per hour.
No.
El cometa se llama 67P.
Sí.
Porque los otros nombres ya estaban ocupados.
Sí. Hay 66 anteriores, que cada uno tiene su número.
Todos los otros nombres, tipo Juancito, Pedrito.
Bien.
Del 1A al 66P están todos ocupados.
Juancito, Pedrito, Haley, 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Claro. ¿Y qué es lo especial de este cometa? De este cometa.
Que, coméntamelo, por favor.
Que este cometa, el primer cometa...
Quiero ver a dónde va.
Es el primer cometa... del que se habla en rollos catódicos.
Bien.
En realidad no.
Es ¿no? el segundo
hace
cometa.
Hace poco hablamos de la onda
de la sonda que cayó en
el cometa. Cayó arriba, claro.
Pero no hablamos del cometa, hablamos de la sonda que cayó en el cometa anónimo ese.
Pero hablamos de ese cometa.
No tenía nombre.
Bueno, y
sí, no capaz era el 66P.
Es un cometa muy, muy famoso. Siguiente noticia.
La noticis en cuestión es que este bicharraco está pasando muy cerca nuestro.
No.
Sí. El día de hoy, que es cuando estamos grabando, o sea que para todos los que nos estén escuchando...
¿Abrí la ventana?
Ya fue.
Ah.
Así que por más que lo miren. En teoría estaba desde el mediodía y se podía ver a ojo limpio si mirabas... Dependiendo de en qué parte del hemisferio del planeta Tierra estés y esas cuestiones.
Después no me avisaste.
Se podía ver así a ojo...
Estas son noticias de ayer. Extra, extra. Ayer.
Así que bueno, nada, pasó por acá, pasó cerquita.
No lo viste vos.
Y nos lo perdimos.
No. ¿Por acá por Palermo?
Sí, pasó acá nomás. Bull. Acá en Charcas.
Sí, en la parada del 39 pasó. Mm. La gente los quiso frenar, que creyendo que era un bondi, era muy diferente.
Sí, sí.
Pero trataron de hacerlo igual y siguió de largo.
Es una noticia que va a traer cola.
Ay, bueno.
Ay. Y como noticia podríamos mencionar, el audio... Muy jugado de Moria Kazan.
Ah, sí, noticia del día fue esa.
Noticia.
Moria Kazan porreada, feliz porque la están garchando bien.
Yo creo que no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido.
Yo sinceramente
por culpa de que pasan cosas que ameritan más atención, tal vez.
Cometas.
Yo creo que no.
Hubo cadena nacional hoy, yo pensé que era por el audio de Moria, pero no hicieron alusión en ningún momento al audio de Moria.
Me encantaría que haya cadena nacional, te muestran la bandera flameando y aparece Moria en vez de Cristina. Y dice, mi amor, me infiltraron un... me salió medio Susana igual. Sí. Infiltraron un audio
de
hablando de chongos y de... Ah, bueno, qué sé yo.
Y abajo la sordomuda haciendo la seña.
La seña de chongos.
La seña de chongos.
Que le chupo la pija, que me garchan
como nadie. Poniéndose en cuatro. Todo.
Los cordobeses, mencionó algo muy jodido, que los cordobeses son los mejores garchadores.
Opa. Saki, desmentilo o no,
hacete cargo de que garchaste a Moria, decilo.
Exacto.
Pero Saki, por ahí, es un chico muy pasional.
¿Garchá bien, Saki? Contestanos, por favor, en Facebook.
¿Te animás?
¿Te dan los huevitos esos que tenés gigantes? Bueno, basta.
Tenemos otros cordobeses, quizás, tal vez.
Algunos más tiene que
haber. Un par de amigos de Saki.
De la República.
Es verdad, Gino. Por ejemplo.
Claro, no, Gino está en la Patagonia.
¿Sí? Sí. Ah, entonces.
Gingo.
Gingo.
Neuquino.
Es neuquino, sí.
Entonces no coges bien. Lo lamento.
No, hace frío.
No sos el mejor garchador del país.
No, pero va a ser papá.
Felicitaciones. Yo hablo de Gino, no de Gingo.
Ah, Gino.
Gino, el que se le con Hover.
Ah, ese Gino, el Gino que soñaba con Jorge. ¿De dónde es ese Gino?
Es amigo de Saki, por ende es de Córdoba.
Ah, bueno, puede ser.
Ah, puede ser.
Claro, claro.
No, nos cabe bien ese dato.
Es que tenemos Gino, Gio y Gingo.
Hay muchas sugerencias.
Déjense de joder, muchacho.
Póngase el nombre de verdad.
Caluciner, póngase otra cosa. Bueno, basta.
Bueno, esas fueron las noticias, se podría decir, se podría afirmar.
Podría ser.
Son las noticias del día, de la semana y de la vida. Pasamos rapidito a más cosas, porque después tenemos Fumándose Mierdas y va a ocupar un gran...
Hoy es que tan rapidito querés pasar.
Hoy vuelve Fumándose Mierdas, una de las secciones más queridas. ¿Cuánto vamos, joder? ¿Estamos bien?
Y ahorita vamos.
Bien, podemos hablar de todas las pelis que estuviste viendo vos, que son un montón. Podemos hablar de un informe científico de Hover.
Hoy es el programa de Hover, especial Hover.
Especial Hover. De los juegos que estuvimos jugando, de todas esas cosas que son maravillosas.
¿Con qué continuamos? ¿Con las pelis o el juego que estábamos jugando recién?
¿Querés que charlamos un poco de...
¿De Sonic, la pre-sequel?
Claro.
¿De qué?
¿Sonic?
De pre-sequel.
Y después empalmamos con el planeta de la libertad.
El planeta de los simios, me parece bien.
Bien.
¿De qué se trata esto?
¿De qué carajo? Castorzuchis, explícame.
Hay un juego que compartió Saki que se llama Sonic Before the Sequel. Before the Sequel.
Muy crítico el título.
No, es antes del...
Es la pre-secuela como se usa ahora, ¿viste?
Pre-secuela.
Es la pre-secuela. Un concepto que me rompe las bolas. Al igual que el concepto de teaser del teaser o de muchas cosas más.
Sí, a mí me rompe la bola la...
O de tecnología vestible.
También. Está todo en la misma bolsa.
Variable.
Me hincha las bolas el tema precuela porque ya sé cómo va a continuar el tema. Contame de última qué pasó después, no qué pasó antes.
Como el Hobbit 3.
Sí, no me interesa.
Tenés que ir a buscar al hijo de Aragorn.
Claro, ya sé qué va a pasar, no me interesa cómo llegas.
Bueno, pero lo interesante no es que la parte en la que va a hacer lo que ya sabes que hace.
Igual el Hobbit, el Hobbit es una precuela medio...
Sí, no es un buen ejemplo el Hobbit.
No, no.
Bueno, pero esto es un juego jugable de Sonic.
Fan Made.
No importa mucho si pasó antes, después. Lo que importa es que es
Sonic pasó?
2D.
Sí. Vieja escuela. Hecho por fanses. Y...
Cuando escuchan hecho por fans.
Sí.
Que... ¿Qué les pasa? ¿Se desilusionan un poquito? Dicen, vamos a ver si esto zafa.
Yo digo, banco el esfuerzo y vamos a ver qué onda.
Un gordo lleno de granos.
Chupándose la baba y puteando porque en el Sonic 3 pasó algo que no tendría que haber pasado, por ejemplo.
No como nosotros.
Claro.
Estamos totalmente... No nos importa. A ver.
Estamos más allá de que, no, de que si Sonic tiene una bufandita o no. Por favor. Maduremos, chicos.
Nosotros no nos quejemos de algo de... Entonces... es un juego que es una excusa para hacer un juego de Sonic hecho por fans. Uh-huh. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas.
Cosas buenas, ya.
Tiene un par de animaciones que están bien.
Afanadas de Sonic.
No. Todo es afanado de Sonic.
Bueno,
son sprites de Sonic, pero qué sé yo, tienen unas cosas distintas. Cuando saltas a un resorte gira en lugar de...
Pero eso lo hacen en Sonic CD.
Sí, está robado de otro Sonic. Después cuando corres tiene como diferentes niveles de velocidad.
Corres raro.
Corres normal, corres más rápido y tirás como Sonic Boom de haber roto la barrera del Sonidis. Y corres más rápido, y después corres más rápido y vas bien, bien de perfil a toda velocidad.
Con las patas en S, tipo...
No sé si
está en S.
Creo que está en el círculo.
El signito de infinito, ¿no?
No.
Que si te puedes pensar no tiene mucho sentido que esté con símbolo de infinito.
Es como el correcaminos.
Tiene onda.
Corre así.
Sí, claro.
No tiene mucho sentido.
Bueno, tiene cositas simpáticas, detalles simpáticos. Lo malo, el diseño de niveles.
¿Qué?
El diseño de niveles.
Tiene niveles que están buenos y niveles que no.
Yo no tuve la suerte de jugar a alguno de los que están buenos.
Los primeros están un poquito mejor.
¿Hablan visualmente o en estructura? Tipo que
a nivel diseño de nivel.
A nivel estructura, a nivel, de nivel que son de tres nivel. Enemigos que están todo el tiempo repitiéndose. Mm. Yo agarré el joystick justo en un nivel que estaba jugando Hover cuando llegué acá hoy. Uh-huh. El nivel era todo loops, uno tras de otro.
Sí, era medio aburrido.
Iba por un loop, iba por el otro, aparecía un enemigo y lo matabas. Más loops... Otro enemigo, el mismo que antes.
O sea, loopeaba con loops.
Sí.
Era todo el tiempo loopeando con loops.
Era correr, gotta go fast, y loopeas un poquito, un rulito acá, rulito allá. Pero bueno, los primeros son un poco más movidos, pero igual...
Pero me pareció aburrido, no me divertí en ningún momento. Y eso es grave, es grave. Y había tres enemigos en el nivel que jugué. Los conté.
Por algo es un juego que... Claro,
cuatro.
Capaz ya se empezaron a quedar sin fuerza a esa altura del juego.
Y bueno, papá, ¿qué crees?
Y eso es hecho por fansis.
Hace un
nivel. No lo podés comparar con un juego que de en serio.
Pero a ver, el tema de que sea hecho por fans. Si no vas a hacer algo que valga la pena hacer...
Sí, yo estoy de acuerdo.
O hacer un nivel y listo.
Encima, yo vi a los niveles, yo no los jugué, vi los niveles y ya no me dieron ganas porque estaba viendo niveles y este arbolito de Sonic CD, este arbolito de Sonic 3, este arbolito de Sonic
2. Los niveles, todo lo que es arte está bastante choreado de los otros Sonic.
Y sí, no le veo mucho.
Le cambian un poco los colores y eso.
Pero es muy trucho.
Además, creo que lo peor de todo este juego, además de que la interfaz es durísima, no podés ponerlo full screen, no podés enchufarlo en control, es todo re básico.
Eso también.
Los cutscenes. Tienes una opción para deshabilitarlos porque cuelgan el juego a veces. Pero están recortados con sprites de Sonic CD, mezclados con lo de
la intro de Sonic CD.
Sí, de todo. Y es chotísimo. Y están hechos en Flash. Y se nota. Tienen así efectitos de cosas que se agrandan, brillo, boludez.
De los gradientes horribles de Flash.
Sí, gradientes que no te pegan para nada con el estilo. Muy
ya me están...
Hay mucho juego hecho por fan de Sonic, ¿eh?
Sí.
Pero hay otros que están buenos. Sonic 2 HD, Sarasa, Sasa.
Ese 3D Remix, no sé cuánto.
Ese estaba bueno.
No estaba tan mal ese, ¿eh? El otro día lo jugué de nuevo y estaba bien. Sí. Estaba bastante bien. Y además era todo original, todo hecho por ellos. Eso lo banco.
No está mejor que el mismo nivel en el Sonic Generations. Pero...
ni el mismo nivel, la que te habría comparado.
El Green Hill de Sonic Generations.
Era bastante distinto.
Ah, sí.
El Mix Sarasa estaba más, tenía más detallecitos y shaders,
no
y boludeces.
Sí, nada, más que.
Estaba más recargado de cosas, sí.
Era no más trash, capaz.
Para no mí, sé. No sé.
Puede ser.
Era menos delicadito.
Habría que verlo side by side.
Sí, ahora lo ves y como que envejeció un poco mal porque era un 3D medio cabezón, quedó ahora. Pero hace la banca, qué sé yo. Por lo menos está hecho de cero.
Me acuerdo en su momento no me corría en mi máquina.
Sí, sí, es una bestialidad.
Lo jugaba y me corría.
No me corría,
no me excitaba para nada.
No lo excitaba ni un poquito.
Bueno. Así que nada, juego de Sonic hecho por favor, ya vimos.
Puede fallar.
¿Qué sé yo?
Está bueno el intento, pero no.
Además, a mí me angustia, pues como. Y ya está. Ya...
Dejemos todo en manos de Sonic Team, que hace cosas como Sonic Boom, que vale la pena.
Me angustia, pues como. Está bien, terminó Sonic. Y todos los intentos por traer algo de nuevo de Sonic son medio pobres.
Para
y
mí.
Incluso los que son hechos por fans me dejan como un mal gusto de boca y es como, ya está, listo, va,
basta. Hay que matarlo.
Yo sigo sosteniendo que hacer un juego de Sonic en 2D hoy es una cosa bastante sencilla comparado con otras cosas que se pueden hacer.
Y evidentemente
me parece que con sencillo. Un poquito de sentido común y viendo lo que se hizo bueno, puedes hacer un juegazo de Sonic en 2D sin ningún tipo de problema.
Podés si sos un estudio que te tiene claro.
Estarías subestimando lo que implica hacer un buen juego.
Sí.
Es tipo diseñar el nivel para que sea divertido.
No me parece. No me parece una locura, no estás inventando la pólvora.
Es lo que estábamos
no,
hablando pero con Hover. Por ahí tenés que
son
hacer.
Son varios niveles, boludo.
Justo antes de que llegara estábamos medio hablando.
No te digo yo lo haría, porque obviamente que yo no lo haría. Pero te digo, dáselo a la gente que se yo que hace el Rayman o.
Ah, sí, bueno.
Y vas a sacar eso sí. De eso estábamos hablando.
Si se lo das a un estudio que la tiene clara, sí, obvio que
por eso no es que, uy, qué quilombo hacer un juego de Sonic. No es que te dicen, hace un juego de Sonic que no corra y sea en 3D y sea una locura.
Pero a ver,
¿no?
Con chudos del orto. agarrás el Sonic Generations, le sacás todos los niveles de Sonic moderno que tanto les molestan.
O sea, el 50% del juego.
Y sí, y ponele que le sacás el 50% del juego. Y es eso, es
más Sonic... o menos, más o menos. Porque
no,
tiene...
está bueno.
Tiene muchos niveles de Sonic Adventure que ya medio derrapa.
Pero
en 2D.
Está
no
en
se lo
2D.
Puede conformar el conchudo.
No le quiere nada que no sea lo que se imagina en su cerebro que. Y cuando lo realicen, lo que se imagina,
no
le va
gusta.
A gustar tampoco. Porque es como...
No es perfecto.
Es como un Platón, en el mundo de las ideas. El Sonic perfecto está en el mundo de las ideas. Una vez que lo bajás a la realidad, ya es como que.
Ustedes son iguales en otros temas, no se hagan los no exquisitos porque no lo sé.
Obvio, pero en todo de todo.
No, bueno.
¿Sabes cuál es el mejor Sonic 2D pixelar que jugué?
El que todavía no se hizo, maestro.
El que va a venir.
El Freedom Planet. Lo dije. Recontra dije.
Y así hacemos un Segway.
Sí, Segway.
Segway.
¿Quieren que abra esta porquería?
¿Por qué no?
Abrí la porquería si queréis.
¿De qué se trata? Freedom Planet.
Sonic Kitten. Ah, perdón. Sé que hablaba de
pelotudo. Planetis de la Libertad, sí.
Freedom Planet, un jueguito indie del que ya hablamos brevemente en Rayos Catódicos, pero quiero volver a hablar porque lo estuvimos jugando con Hover.
Yes.
Pues llegué bastante temprano y dije, bueno, vamos a jugar un jueguito. Y jugamos un jueguito y lo jugamos bastante, lo jugamos como 2-3 horas. Y yo en casa lo había jugado muy poquito el día que lo comenté acá en Rayos.
Sí, o sea que pasaste bastante más de lo que habías hecho.
Sí, bastante más y lo disfruté mucho más. Porque es como que...
Es más divertido jugar de a dos también.
Sí.
Y de a dos turnándonos.
Y una tele grande, así, en HD.
Yo admito que lo jugué en casa y hoy lo jugué y me pareció mucho mejor que el que había jugado en casa. Para ustedes que
hablan. Me pasó lo mismo.
No, jugar lo de Hover es más divertido que jugar en sus casas. Vengan a jugar a lo de Hover.
La verdad... Además, habíamos jugado al Sonic Before the Sequel.
Sí, acabamos
justo
de jugar
antes.
Eso. Y dijimos, en lugar de jugar esto, vamos a jugar aquello otro.
Sí.
Para cambiarse el gustillo.
Claro, yo dije, prefiero, y lo vi en el escritorio y dije, antes de seguir con esto, prefiero jugar al Freedom Planet.
Y ahí levantó como
y
loco.
Dijo, ah, dale, nunca lo había iniciado.
Sí, todavía no lo había empezado.
Y iniciamos un save nuevo, nos pusimos a jugar y la diferencia es abismal. Me gustó bastante, bastante más que la última vez que lo jugué. Que ya me había gustado. ¿Por qué?
¿Por qué?
Tiene mucho amor este juego. Todo el tiempo te está comparado. Va a estar bien.
Sí, comparar es destruir innecesariamente al Sonic Sarasa. Comparémoslo con otra cosa.
Pero te das cuenta todavía más el contraste. Porque el otro tenía 3 enemigos. Acá todo el tiempo te están apareciendo cosas nuevas, sprites nuevos, mecánicas nuevas.
Y buena gaseosa.
Sí. Todas cosas nuevas. Va cambiando El ritmo lo mantiene perfecto el juego.
Sí, está todo el tiempo con la pija parada.
Nunca te aburrís, nunca es que te trabas un poco, se vuelve lento.
Tiene lindos gráficos. Se nota que no es un juego de 16 bits, es un juego de...
Sí, no...
Es como una especie de juego de Saturn.
Sí, sería un juego de Saturn, no sé. Incluso tiene cositas que ni la Saturn haría con tanto decoro.
Sí, qué cosas, transparencias. Mm. Lo único que tenía problemas Saturn eran las transparencias, que la Play 1 lo hacía muy bien y Saturn tenía que hacer una chanchada medio horrible.
No sé mucho de tecnicismo, pero tiene esa onda. 32 bits.
Mm. Estoy seguro que en cuanto a cantidad de sprites en pantalla...
Sí, la rompía el Saturn.
O transformaciones, porque esto tiene... Tanto este como, puntualmente es algo que tiene común los dos, como el Sonic Before de Bla, tienen que... los Sonics originales es como que tenías dos o tres ángulos del chabón, sí, se iba corriendo por una lomita. Acá es como que...
Te lo rota.
Lo va rotando.
Sí, sí. Pero Nintendo.
Pero el Freedom Planet lo rota de una manera en la que siempre se ve bien, el cuadradito, el sprite, sin deformarse y sin que te rote los
píxeles.
Los píxeles, eso. Mm.
Sí, puede ser.
Te lo hacía eso,
Saturn, es un detalle, pero... Saturn te movía en mucho más sprite que la Play 1 en 2D y se la bancaba muchísimo, pero no sé, capaz eso no me acuerdo. Rotaba cosas perfectamente, pero sí, no sé.
Bueno, la cuestión es que además respeta bastante bien lo que es el pixel. No tiene ningún tipo de efecto 3D.
No, es verdad. 3D, es muy coherente.
Es muy coherente. No tiene el fuego, está hecho con un shader o una cosa así.
Sí, no, si lo ves y no sabes, pensás que es de sí, 32 bits.
Podría haber sido un juego que salió en esa época, tranquilamente. Y el ritmo lo mantiene perfecto. Todo el tiempo te está entreteniendo con algo nuevo, con algo distinto. Para mí, además, debate. No es tan derivativo de Sonic.
Para mí toma 80% de Sonic o 70% de Sonic.
10 de Rocket Knight.
15 de Rocket Knight.
Ya se fue a la mierda.
Y después empieza a toquetear de otras cosas. Porque tiene alguna cosita, algún jefe que se parece a algún otro bicho. Hay un jefe que se parece medio a la nave de Samus, de Metroid.
Los jefes son medio Rocket Knight también.
Hay bichos medio Rocket Knightescos.
Sí.
Está GLaDOS, está casi literalmente GLaDOS.
Bueno, son referencias.
Se tira algunos guiños locos.
Toma demasiado
son
para
guiños.
Mí.
A mí, lo que me parece es que vos lo ves y decís, oh, es un juego de Sonic con una minita bien violeta furry. En vez de Sonic.
Bien furry.
Bien furry.
Para que se shifen hasta morir.
¿Eh? Bueno.
En su cabeza
pero
tuvo
después
sentido.
Te lo pones a jugar y no se juega igual que en Sonic. Y para mí eso es lo que hace la diferencia. No es la misma mecánica de Sonic, de correr. Acá tenés como pegas piñas, no puedes matar enemigos saltándoles encima, por ejemplo.
Hay algo clave que es
no
que
vas
los
tan
enemigos
rápido.
No te dañan con el contacto. Te dañan si te atacan.
Sí.
Te están disparando o pegando. Pero después los puedes atravesar sin tocar.
Eso pasaba también en Rocket Knight, ¿puede ser?
No me acuerdo.
Que les pasabas por el lado al... no me acuerdo.
Pero tiene un poder muy similar a Rocket Knight.
Sí, puede ser más de un personaje.
Tiene los loops de Sonic.
Este juego.
Sí.
Puedes jugar con varios personajes. Cada uno tiene un chiste distinto.
Mm-hmm. Incluso en los jefes, por momentos te asisten, te tiran cositas, van, le hinchan las bolas.
Tiene algunos poderes así, tipo burbujas de distintos colores, como Sonic 3.
Sí. Sí. Es que tiene para mí recursos y claramente es un tributo. Nació como un tributo a Sonic.
Igualmente lo dicen ellos en el monguito, porque era un monguito inicialmente. Lo decía. Y que se basaron en Rocket Knight, en Sonic y no sé en qué otro juego.
Ajá. Pero no me parece de tipo. Es igual a Sonic. Me parece que encontraron la forma de.
Me parece que no es una razón. Es igual a Sonic para no jugarlo. Sobre todo
no,
si estamos hinchando las pelotas que querés un juego de Sonic.
Exactamente.
¿Qué más querés que este juego?
Exactamente. Pero me parece que haciendo un juego de Sonic, pero con una búsqueda más personal, llegaron a algo que es distinto.
Sí. Y que aparte de lo que decíamos antes, si sos un fan y haces un juego de Sonic, ese juego va a quedar enterrado para siempre porque no puedes hacer nada realmente con eso. Mm. Es un juego de que tienes que clavarle un disclaimer enorme que no puedes vender.
Y además siempre lo vas a comparar con el Sonic 2 o el Sonic 3.
También.
Y siempre vas a salir perdiendo.
A menos que estés 10 años desarrollándolo.
Este no lo puedes comparar directamente con el Sonic.
Podés, pero no es tan directa la comparación.
Pero no pueden, no es lo mismo.
Sí,
no.
No
tenés súper estudiado el Sonic 2 y decís.
Acá tendría que haber estado en el aire 2 segundos más con este salto.
El Sonic Before the Sequel yo me enojaba cuando vi algo que no era como el original.
Claro.
Le pegabas un enemigo y rebotaba, no sé, un poco más alto de lo que rebotaba en el... Que ya lo tenés súper incorporado a tu reflejo.
Claro.
Pues, ah, esto... Esto es raro, es como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es como una imitación medio china. Pero en este es como, bueno, es otra cosa. Me parece que está re bueno lo que consiguieron.
Yes.
Porque fueron por un lado más personal y más único. Es, para mí es tan igual a Sonic como Ristar es igual a Sonic.
Uh-huh. No, para mí bastante más.
No, no es tan distinto.
Yo,
sobre todo Ristar es re parecido a Sonic físicamente.
Claro, es como un juego que podría haber hecho el Sega Team. Aparte.
Sí.
Tipo en su época.
Y
tipo...
pasa que Sonic ya lo uno lo tiene tan incorporado a Sonic, el loop, la curvita que el chabón va corriendo y sube, y qué sé yo, que es como los resortes, rebotar un resorte y salir disparado.
Igual convengamos
que Sonic,
la intención no era no parecerse a Sonic.
No, obvio.
La intención era parecerse, pero.
Rescatar lo mejorcillo.
Rescato que hicieron algo distinto. Y que está bueno. Y que está, para mí, está a la altura de los grandes juegos de esa época.
Sí, eso sí. Es verdad.
Tranquilamente.
Sí, técnicamente está muy bien, está ajustado, no es cualquier cosa.
Es divertido también.
Sí. Y tiene mucho de espectacularidad.
Sí, también.
O de narrativa dentro del... Por cierto, lo jugamos sin cutscenes.
Sí. Katsuchis tiene el dato de que los cutscenes... Son quizá terribles porque tiene mucho voice acting.
Y el voice acting es pésimo. De hecho, aparece en un par de batallas con jefes.
Hablan un poquito
y es terrible. Por eso se lo sacamos, pero
igual
si en modo clásico...
Suma mucho más en el modo clásico porque pasás de una escena a la otra...
Sí, a la antigua, fluye todo mejor.
De repente estás en un barrio chino y te moves y avanzás a gracia y de repente estás dentro de un shopping. Y si hubiera un cutscene en el medio diciendo, oh no, tenemos que ir al shopping a buscar... Cualquiera, pon un shopping. Si aparece en el shopping y estás ahí, no te preguntas por qué estás en el shopping. No. Sí. Estás ahí y te empiezas a surtir.
Tiene mucha espectacularidad como aquella escena del Sonic 3 que vas corriendo y está un avión atrás tuyo tirándote misiles. De eso te hay un montón. Todo.
Sí, en algunas épocas donde no había que justificar cada puta cosa que pasaba en un juego y el juego pasaba. Tipo, no sé, te afanaron la minita, punto, empezás a jugar. No, tipo, uy, ¿por qué ahora en el agua? Sí, en verdad el camino más corto sería, basta.
Claro. Y es muy divertido, ¿eh? La verdad que no nos despegamos el joystick de las manos ni un segundo.
Hasta que llegó la comida, ahí sí.
Ay, sí, gorditos, ¿eh?
Pero la verdad que muy bueno, me sorprendió.
Me alegro de haber puestole unos dolarines.
Bien, recomendamos, si son nostálgicos de mierda como nosotros de Sonic.
Repetí el título porque ya ni yo lo sé.
Freedom Planet.
Freedom Planet 2.
Un planeta de la libertad.
Sí, todo
lleno. Tema de Longieco.
Lleno de yankees.
Búsquenme, me encontrarán.
Sí. Yankees y furries.
Hamburguesas, sí, bien. Bueno, ¿vamos a un corte una quebrada?
Bueno, sí, dale.
Bueno, chocito.
Thunder, 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 th
Bueno.
Bueno.
¿Volvimos?
Volvimos de un hermoso tema musical.
Ahí sí es.
Y... ¿Quién fue?
La batería.
No
sonó como un tambor golpeando una baqueta contra un tambor. Sonó como una tablet que está a punto de acabarse.
¿De acabarse?
De acabarse. ¿Para
siempre?
Pero igual ya hablamos de Sonic, así que ya podemos jubilarla.
Uh-huh.
Bueno, el tema es que hay películas que vimos y series también.
Sí.
Así es.
Al deseo de los honores, chicos, porque sí, tenemos que meter esto antes de fumándose mierdas.
Bueno, bueno. ¿Con qué querés empezar, Jorge?
Bueno, yo empiezo en orden de lo primero que anoté.
Uh-huh.
Me vi una peli de terrorcis que se llama The Babadook.
Nah, ¿tuviste mucho miedis?
Mucho miedis.
Nah, no te la puedo.
The Babadook. Se trata sobre... Está bueno porque tiene un enfoque distinto a lo que son las películas de terror. Y sin spoilear demasiado...
Que usan otro tipo de cámara... no. se
lo sacan. Enfocan de otra forma.
Sí.
Uh-huh. Bien.
Enfocan...
Es un sentido metafórico, ¿entendés? No en literal.
Ah.
Tiene... ¿Vieron Cabin in the Woods?
Sí, no, gran película.
Esta no llega a ser Cabin in the Woods, pero tiene un gustito algo diferente.
Es como el Freedom Planet de Cabin in the Woods.
Exacta, ¿qué?
Claro.
Sí.
Bien, eso. Se trata sobre una señora que tiene un hijo. Sí, tiene un bepi de, creo que tiene 6 años o 7. Y... De repente es viuda, el marido la palmó y tiene pesadillas, pobre.
Tengo miedo.
Y de repente le lee a su hijo una historia de los cuadernitos que tiene de historias para niños. De repente un día encuentra que hay uno que no sabe dónde salió, que se llama The Babadook. Y le empieza a leer la historia, y empieza a leer y se da cuenta que es bastante macabro. Y antes de llegar al final, lo lee rápido para sí misma. Y ve que pasan cosas horribles.
Se spoiló todo.
Bueno, mejor te leo otra cosa, zaraza. Y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas medio turbias.
Pero es un librito de cuentos que...
Es un libro de cuentos para niños que no es tan para niños.
Ok.
Es medio terrible todo.
Ok.
Uh-huh. ¿Es Babadook o Babadook?
Babadook.
Ah.
Babadim, Babadam, Babadum,
banco
como
mucho,
decía Bigman.
Manco mucho de los bichos, las circunstancias de esta peli que tiene monstruo, el monstruo puntual.
¿Hay un monstruo?
¿Hay un monstruo?
Spoiler.
El Babadook en cuestión.
Uy.
Es un bicho raro, no es la típica película de jumpscare que de repente sale un coso de atrás y te pone la música con todo. Este es un bicho que es perturbador posta.
Upa.
Así que frunce un poco el upite. Para los que les guste el frunce de upite, la recomiendo.
El gesto que hiciste con las manos...
El Kamehame hice con las manos.
Y más como que es un bicho chico.
No.
Ah, ok.
Reminiscentea a un bicho chico, pero no quiero entrar demasiado en detalle.
O sea, ¿asemeja a un bicho chico?
Asemeja por momentos a un bicho, pero bueno.
Está bien. Desde...
Sí.
Exaltarte un poquito porque viste algo feo, hasta hacerte caca encima y dejar los pantalones marrones.
Ajá, bien.
¿Qué puntaje le das, Hoberg?
Le pongo un posición fetal y charco de orina. Quizá un poquito de caca incluso.
Qué agradable. Qué lindo. Bien.
Charco de orina y lágrimas.
Todo.
Esa sopita.
Qué lindo. Qué agradable. Bueno, bien.
Desde... La cara de una chica muy linda hasta la cara de Dolina. Qué tanto miedo a esta película.
La cara de Dolina de noche.
Entrando para grabar la venganza.
Sí. Mientras te grita, va, duk, 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 duk. Te pega la puerta. Así.
Con una linterna que le alumbra desde abajo.
¡Jules! Dice, ¡Jules! Y golpea la puerta. Bueno.
¡Rolón! No está más, Rolón.
Dejó atrás hace 5 años.
Se fue con la negra.
Un poco más también, ¿eh?
Sí.
¿Querés
sí.
mechar vos con series, Castor?
Dale, a veces lo mecho con series. Tuve una serie.
Ajá.
Jódeme las bolas.
No sé si llamarlo una recomendación. Sí, yo diría que sí. Porque, ¿saben qué? Sí. Si quieren ver una serie pasatista... Medio boluda, pero divertida, uh-huh. entretenida y pasatista, ¿ya lo dije?
Dos veces pasatista.
Bueno, Freaks and Geeks se llama la serie. ¿Me ubicás, Hover?
No.
Se trata de unos simpáticos muchachos que van a la secundaria y con algunos nombres que quizá te suenen conocidos en su elenco. Sonic. Como. No.
¿Master Chief?
James Franco. ¿Te suena el pibito ese que está siempre
sí,
chino?
Sí, el drogadito ese, sí.
Seth Rogen, ¿te suena?
Ah, el gordito drogadito, sí.
Sí. Jason Segel, alias Marshall, How I Met Your Mother, ¿te suena? No, no, pero bueno.
No, porque no vi, nunca vi How I Met Your Mother.
Ay, ¿quién le va a sonar?
No me están cayendo muy bien.
Y el...
todos los intérpretes.
Uno de los profesores es Biff, de Volver al Futuro.
Ahí, ahí lo garpa, ahí garpa.
Ahí garpa, escuchame.
Creo que está dando tele esa película. Por otro día lo vi a Biff en un tipo de director de escuela y te dije esa película.
No, es una película, es una serie. No me estás prestando
bueno,
atención.
Vi esa serie, o algo así.
Es una serie que se hizo en 1999, pero está ambientada el año que nació Palo Pavan. Pero está ambientada en los 80. ¿Por qué? Pues está pensada para que alguien que se perdió a los 80 la pueda ver.
O sea, la recomendación viene por ese lado.
Claro, Pablo, mírala.
Pablo,
no, y está bastante buena. ¿Por qué?
¿Por qué?
O sea, bastante buena. Seth Rogen no tiene la gracia de una baldosa, van a decir.
¿Sí?
Puede que tengan razón, no es un personaje muy importante igual. Pero a mí lo que me gustó es que tenés dos grupitos. Es los freaks y los geeks, se podría decir.
¡Fah! ¡Qué original! No me lo vi venir.
La serie sigue tanto a los de 17 años, que son Seth Rogen, Jane Franco...
¿Tienen cara de 17 años? ¿Tenían 17 años en esa época?
Más o menos. A Jane Franco mucho no te lo crees. Siempre tuvo cara de medio 38 años y medio.
¿Era gordito y traga leche?
Sí.
Para ser Franco, lo de Jane...
y una piba también...
Oh, mujeres.
Misógino, decía el nombre.
Pero, no me acuerdo, bueno, hizo nada muy notable o que yo reconozca
después.
No me acuerdo
porque es una mujer, entonces.
Como todas las mujeres.
Importa, y importa. Después también sigue a un grupito de pibes de 13, que son pibes actores que tienen posta 13 años, que son así como medio, ese híbrido entre la niñez y la adolescencia, cuando es como una especie de nene grande, pero que tiene pelos en el pecho y que... raro, todo muy raro, bueno.
Sí, es esa época nefasta, horrible.
Sí, y me gusta mucho, sobre todo, las partes de los episodios que se concentran en ellos, pues siento que refleja bastante bien lo que es tener 13 años y ser esa cosa indefinida, que sos como un nene, pero se te para la pija. muy extraño todo, esa transición rara. Y nada, siempre tienen como los argumentos más divertidos de, no sé, boludeces, estar medio confundido, no dar pie con bola de lo que están hablando de los demás, pues no entendés del todo muchas cosas referentes al mundo adulto. Y bueno, eso básicamente. Después es divertida, no tiene risas grabadas, no, los episodios duran 40 minutos. Es atípica en ese sentido, pues no es una sitcom.
Una temporada, dos
hecha, temporadas. Hecha, y está hecha por... No, tiene una temporada y la cancelaron así. Pim, y es medio de culto.
Ajá.
De esas que la gente se queda con la lechita porque estaba buena, pero...
Tipo Fire
porque son los cinicos de Seth Rogen.
Claro.
No puede ser mal.
Y está dirigida por Judd Apatow, el chabón este de Virgen a los 40, todas esas películas medio boludas. Pero esta no es tan boluda. No cae tanto en el chiste boludo de vamos a fumar porro y oh, mirá, lo depilaron.
Una película mala.
Lo depilaron.
¿Fumarse una película mala, dices?
Claro.
No cae tanto en los clichés boludos de Judd Apatow, sino que es un enfoque un poquito más dramático a veces. De lo que es la adolescencia, está bueno. Y me es un poco mal igual verla, porque es como que me recuerda
cuando eres una para
que la secundaria era una mierda y que te transmite mucho eso, de decir, esto es una mierda, tener 13 años es una mierda, tener 17 también es una mierda.
Sí.
Y es como... Y...
Pablito Pavón te está escuchando, lo estás...
Pero tiene 15, a la mejor edad.
Hace un pico de los 15.
Claro. Nada, qué sé yo. Cosas, chicos, cosas.
Bueno, bien, Castor Suchis.
Así que les recomiendo eso. Si no les cabe mucho el elenco y son así medio conchudos como Tony, no la vean. Pero si les caen simpáticos todos esos chabones, véanla. Se van a divertir.
Si te quedan simpáticos todos esos pibes.
Es divertida. Vos la dejás de fondo y cuando te querés dar cuenta, te viste 3 episodios. Porque, sí. Porque.
La vida es una
series. Porque el lunes.
Pasa en la vida, pasa en vida. Bien.
Bueno, siguiente cosa.
Siguiente cosa, ¿de qué quieren hablar? ¿Quieres hablar de otra película, Howard?
Yo les me echo una más porque había notado The Signal. Pero la verdad no vale.
Lo recomendó Nardone esa.
¿Sí?
¿Cuál sí. es? No sé, pues no la vi, pero sé que sí, lo recomendó.
Brevemente es sobre un grupito de amigos que están por ahí en la ruta haciendo cositas de amigos, buscando...
Masturbándose entre ellos.
Son dos pibes que están buscando un hacker que les va dejando mensajitos, medio que lo está troleando por internet.
La secuela del hacker de Carlin Calvo.
Uno de los pibes
tiene... ¿Nahuel Muti?
No. Sí, exactamente. Tiene osteoesclerosis, una pija de esas horribles. O polio, no me acuerdo. Algo que le jodió las piernas y va con dos muletas.
Ah, sí, sí, sí.
Y está... Además de los dos pibes hay una mina, que es la novia del muletón.
Que, ¿qué novia del muletón? ¿Qué, epa.
Y capaz...
Ojo,
¿eh? Escúchame. No usas a dos piernas, pero la tercera. No,
bueno, sí, bla. Y finalmente encuentran de dónde provenía la IP del flaco que los estaba hackeando y pasan cosas esotéricas y locas.
¡Epa!
No,
es de ciencia ficción y se va a la Asimov de ciencia ficción al final.
¿Cómo a la Asimov?
Asimov, viste que tiende como a irse...
¿A flashear?
Sí.
A la Asimov potencia.
Sí.
Bueno.
Lo que me llamó la atención de esta peli es que en un momento ves en el tráiler que hay un chabón que tiene como unas manos robóticas bien meca y le está pegando a cosas y así concha todo y decís, ¿qué carajo está pasando? Eso está re bueno. Y la verdad que esa parte es simpática, pero todo lo demás en general no me pareció bueno y el final se va muy a la concha.
Para esa parte está en el tráiler, obvio.
Le faltan más apariciones de Seth Rogen y Jim Franco.
Exactamente. A todas las películas le falta más Seth Franco.
Usando mecas y cagando zapalos.
Y Jim Rogen.
Y Jim Rogen, que es la fusión entre ellos dos. ¿Y qué me contás de una? Te tiro una cualquiera, a ver si la viste.
A ver si la mirás de ojete.
La de Keanu Reeves, esa sí. que salió ahora.
Ah, sí. Es John Wick.
John Wick, esa. ¿Alguna casualidad la viste esta semana?
Por alguna casualidad la viste esta semana. Extrañamente porque recién ahora está estrenando en el cine. Por alguna razón apareció también paralelamente en otros medios de difusión de películas.
Teatros, sí.
Y también en los cines.
Vos querés mucho a
Keanu. Yo lo banco a Keanu.
Yo lo banco como persona.
No.
Tenía ciertas cositas de su vida personal. Dije, qué chabón copado.
¿Qué cositas?
Yo lo que me enteré es que sí, la pasó todo como el orto y es infeliz. O sea, vive siendo infeliz.
¿En serio?
Vive siendo infeliz, pero es muy copado con la gente. Igual.
¿Cómo? Contame, me interesa ver a más eso que la película.
Se le murió el pibe, ¿no?
¿Tu pibe? No sé tanto detalle de la familia.
Iba a tener un pibe con una mina, lo perdió. La mina se mató en un accidente. El hermano está en cana, el otro hermano no sé qué carajo le pasó, el padre alcohólico, la madre se murió, todas juntas.
Todas.
Y nada, y le preguntaron que por si era feliz, porque siempre se lo ve así medio triste, qué sé yo, de capa caída, decía que sí, que no tenía mucho motivo para ser feliz.
El chabón lo que decía es, ustedes pueden yo puedo vivir sin ser feliz.
Claro.
Y así es como vivo.
Claro, y hay una filmación que está tipo en el subte, y un chabón lo enganchó así, se lo puso a filmar, y está el tipo ahí en subte de Nueva York, creo que es. Y de repente se levanta y le deja el asiento a una viejita, qué sé yo, así como si era...
Ah, es famoso, sí.
Es un amor.
También estuvo de moda el meme de Sad Keanu, de que le sacaron una foto, estaba sentado en una... ¿verdad?
Ah, mate, silla.
En una mata. En una silla era mata.
En la silla, pero en los banquitos, en eso.
En una banquetita.
En una banquetita. Y estaba así como, no sé, tirándole pancitos a las palomas o algo así. Y estaba en una posición medio emo. Y lo empezaron a recortar y poner en otras situaciones. Habían hecho un coso recortable para poner tu monitor. Pero es así.
Pobre niño, che.
¿Se habrá reído o se habrá deprimido aún más?
Creo que se habrá deprimido una poca. No sé. Pero bueno, fuera de lo que es su vida personal. En general, obviamente, todos tienen algún gafe que otro, como la de los samuráis. En general, lo banco a Keanu.
Para mí, es la película de Keanu Reeves es bastante hijo de puta actuando.
Sí, sí, es de madera.
Pero lo banco igual.
Pero pasan películas interesantes.
No estaría muy de acuerdo con eso.
Matrix 1.
Sí, sigamos.
Billy Ted.
Billy Ted no tiene nada que ver con nada y está buena. Yo también banco, que ya la mencioné un par de veces, a
Máxima
Johnny Mnemonic, que también es él haciendo de robot humano. Y en todas tiene el mismo sí, rango de expresiones, sí. Pero en esta, en John Wick...
Bueno, pero está en Breakpoint también, ojo.
Sí, bueno, ahí hay un punto para que no, la verdad.
En esta lo que tiene es que el chabón es un... La película en general no sabía qué entraba a ver cuando entré a ver esto.
Y está en cines ahora todavía.
Cuando me refiero a entrar, me quiero decir cuando puse la tele y le di play.
Me contaste en
doble clic.
Sí. Una cosa rarísima.
Sí. En el canal este nuevo, Popcorn Time.
Popcorn Cuevando the Store. Sí, ese. No sabía qué carajo estaba entrando a ver con esta peli. Pensé que era así de tipo a la Liam Neeson Taken, sí, sí, que es el chabón que la tiene reatada y que le caga trompadas a todos. Mm. Pero resulta que es medio... medio Wanted, en el sentido en el que hay como una estructura de super asesinos, sí, y toda una matufia rara, así. Y no yéndose tan en la pija como se va Wanted, ni en las películas ni en el cómic, porque se va a la pija de dos formas distintas. Esto es más bajado a tierra. Pero igual tenés todo eso. Tenés como un hotel en el cual solamente pueden ir los asesinos especiales y se alojan ahí, y es una zona neutral. Tenés, si sos un super asesino, como es, como eventualmente te enterás que es Keanu.
Spoiler.
Tenés como unas moneditas locas especiales.
Para Club Nintendo.
Con las cuales podés pagar cosas. Tiene como un servicio de limpieza. Que vos fileteaste cuatro flacos y llamás, y hola, es una cena para cuatro. Y te vienen los pibes en el camioncito de limpieza.
Bitcoins.
Y te arreglan, te enrollan a los chabones, los descuartizan, se los llevan, limpian todo, te dejan todo pipí cucú.
Ok, mira, buenísimo. Haber sabido eso con Nick.
Tal cual.
Qué buena idea para un negocio,
¿eh? Sí, no está mal. Ya, bueno, ahí hay más fiscales todavía como para aplicarlo.
Sí, no van a faltar.
No. Bueno, y esta peli es así, de que Anu es un asesino y como en el trailer se ve toda la premisa. Entraron...
Lo que yo escuché de esta película es que...
Mirá cómo está bien. Está teniendo un ACV, pero no, quería que le diera la palabra.
Lo que yo escuché de esta película es que las escenas de acción son bastante verosímiles, que es como lo que haría un tipo de 50 años...
Keanu está en formol, boludo, no parece que tuviera 50.
¿Tiene 50 ya,
sí,
Keanu?
Sí, está como en los 20.
Lindo muchacho.
Está sacado de Bill and Ted, con más barbita.
Libanés, Keanu.
¿Cómo?
Es libanés, no tiene cara de libanés, pero es libanés.
¿En serio? Mira, sí.
Que se cuide, porque están pasando cosas muy, muy graves en este mundo.
Que se afeite.
Sí, señor.
Bueno, Catorutis, ¿qué mierda escuchaste vos?
Que son verosímiles las escenas de acción, que no es una cosa hiper espectacularoide, bueno, sino que es más... cómo se cagaría a palos una persona de la vida real.
Lo que iba a decir sobre las escenas de acción es que, si bien son súper asesinos y toda la pelota, el chabón en sí es... Está bueno cómo te lo van pintando, porque te lo van pintando como que... Uy, no, te metiste con Keanu, boludo. Cagamos la fruta, man. Nos va a venir a recagar a trompadas.
Sí, más bueno, alimenta la paloma.
Pero cuando te metes con él...
Pero si te metes con él, si le bajás al perro...
Claro. No. ¿Le bajan al perro?
Le bajan al perro.
¿Ese es el disparador?
Sí. Ese es el disparador.
Le mataron el perro y ahora tiene que...
Hay una razón por la cual ese es el disparador, pero...
Porque toda su vida es una mierda.
Es el disparador, o sea, él mismo lo mata de un tiro.
No.
Inception. Su vida es una mierda. El hermano está en cana, la madre se murió, el padre golpeador. El perro era el único rescatable de la familia. Y se lo bajan, boludo, la concha de la lora.
Bueno, con respecto a las peleas, lo que tiene el chabón es que, como te lo pintan súper grosso, el chabón es una máquina. Entra, sabe cuántas balas tiene en la pistola y no es como en esas películas que te la pasan disparando y nunca cambian. Este chabón dispara 6 veces y tiene que cambiar.
Mató 6.
Y obviamente mató 7, pero tiene que cambiar. Está todo el tiempo cambiando de armas, cambiando el cargador, moviéndose.
No las tira al piso como en Matrix. No, y saca otras del sobre todo.
Matrix era el menemismo de las armas, ¿viste? Terminaba uno, te tiraba, agarraba otra, no importaba nada, estaba por la mitad, claro. la tiraba y agarraba otra.
Pará, loco, es una ametralladora difícil de conseguir.
¿Importada?
Importa, me la fabrica Morpheus.
Las escenas de pelea son verosímiles, como son verosímiles las escenas de pelea de Jackie Chan.
Claro.
Que el chabón hace su propio acting y salta y zaraza. O sea, no son verosímiles un carajo, porque lo tenés que ensayar 80.000 veces para hacerlo bien. Pero son verosímiles desde el punto de que las hizo.
Pero es más.
A la 49 veces salieron.
Pero es más mundano el modo de matar que tiene el tipo. Sí, sí. No es algo que decís, nada, salí
de
acá.
¿Viste como en Taken, de nuevo volviendo a eso, que te impactaba como el chabón hacía dos tomas y salían volando los flacos y los rompía y los fracturaba y los doblaba y los hacía concha? Esto tiene mucho de eso. También tiene un poco de Equilibrium en que tiene mucho juego de pistolas en rango corto.
Ah.
No sé si alguien vio Equilibrium, la peli de Christian Bale de hace un millón de años.
Tiene mucho de Equilibrium, tiene... porque no se cae nunca al piso.
Dios.
¿Tiene... Era obvio que íbamos a hacer eso.
¡Dale, la tío, termina con esta película de mierda, boludo!
Se asustó Sativa.
¡Era posible!
Sativa, no pasa nada. De Hover que se enojó, se puso muy enojaduchi.
Dale, dale. Contá tu puta película.
En Equilibrium... Sí. Tienen una especie de arte marcial con pistolas.
Ajá.
Que les permite dispararse si estás lejos y disparar o fajar si estás cerca.
Sí.
Te pega así con el cargador, zarandea medio para todos lados. Y acá hacen un poco eso en cuanto el chabón, si los tiene muy cerca, los tiene que fajar de alguna manera y si los tiene lejos, los tiene que tirar.
Ajá.
También está piola de que a medida que va fajándose con diferentes muchachitos, lo van fajando a él y tiene que coserse.
Tiene que mantener el equilibrio para no quedarse el piso.
Bueno, Hover le pone de un Keanu Reeves goma a un Keanu Reeves zarpado, le pone un Keanu Reeves zarpado.
Zarpado, sí.
¡Epa!
¡Epa!
¡Opa!
Es súper pochoclera y muy efectista.
Bien.
Bien. Hay muchas películas así últimamente, como Lucy de Scarlett Johansson.
Sí, la mataron a Lucy, pobre.
Pobre
Lucy. Spoiler, ¿la matan?
Y pero las de Besson son así, son medio flasheras. Y capaz a la gente no le gusta.
Sí, sí, no la vi igual. Yo la banco. No la voy a ver.
Mira, flaco, Scarlett Johansson yo la banco aunque haga máxima velocidad.
Yo la banco aunque tenga ropa.
Claro.
Sí, Ghost de Shell, ahorita vamos a disfrutar mucho.
Aunque tenga dos capas de ropa encima. Tipo una campera.
Que no se le marquen las curvas.
No, estaba mal ahí.
En fin.
¿Qué seguimos? Pasamos.
Pasamos a tu
arma,
te lo imploro.
Pasamos a nuestra sección loca.
Mira, yo tengo una propuesta. ¿Por qué no?
Sí.
Vemos una película que se llama El amor en los tiempos de selfies ahora mismo.
Dale.
Y volvemos.
Me parece genial. Listo, hacemos eso.
Bueno.
Mujer bonita. Le hace un millonario, necesita levantarse un gato de la calle.
Tengo tanta cara de ruso que cada vez que me subo un taxi me lleva directamente a 11 y me hace descuento.
Estoy muy feliz con mi trabajo, muy feliz con mi vida. Y no me importa si eso no es gracioso. Yo no sirvo para presentar un producto. Yo necesito un cargo de menos exposición, o sea, algo...
No coincido. Para mí, lo que a lo mejor te falta es soltarte un poco con más frescura. Seguí siendo lo de Lucas, porque eso te va a ayudar un montón, vas a ver.
Bienaventurados los tímidos, porque esos serán comediantes.
Te quería preguntar si vos no tenés unos minutos para charlar o comer algo.
No. No, no. No suelo cenar con alumnas.
Soy licenciada en Ciencia de la Comunicación y doctora en Marketing. Tengo un máster hecho en Humildad en la Universidad de Michigan. Soy Community Manager en Public Relations. Y también tengo un perripollo en Arlington. Y no necesito de nadie, ¿ok?
Te abrí un Face.
¿Cómo?
Yo soy licenciada en marketing. Y vos sos un gran artista desconocido. Dejá que la gente te conozca.
Yo no puedo creer que me hayas citado en un bar para hacerme un planteo por un me gusta que le puse una foto.
Era un gato entangado.
Todos sabemos lo que nos pasa cuando nos enganchamos. Tenemos que llevar a cabo la bomba.
Si estás viendo este video, es porque ya no nos vamos a volver a ver.
¡Subieron la bomba a internet!
Hay nuevo video de Lucas.
¡No! Guadalupe.
Cuidado con los mediáticos.
Déjala ir.
Enterrala. Esta discusión era de dos. Entre ella y yo. Ella y yo.
A un sitio.
Punto Teba. Sí, muy buena la película que acabamos de ver.
Muy buena.
Sí, sí.
Excelente.
O tal vez todo lo contrario.
Sí. Lo va a probar. Quizá por eso está en esa sección.
¿Cómo es esta sección? ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Sección es. Esta sección se llama. Fumándose mierda.
No.
Sección que todavía no tiene una cortina hoverguiana.
No.
Y por eso apelamos al público a que nos propongan alguna musiquilla en la cual Hover pueda ponerle la voz. Y
voten. Díganos qué les gustaría escuchar de musiquilla.
Alguna musiquilla que haga referencia a algo, choto, a un producto choto, y Hover le pone.
Yo le intentaré poner una letra acorde y la cantaré con mis cuerdas vocales.
Sí, letra y acordes.
Mejor,
¿no? Si es instrumental, sí.
O si se consigue una versión karaoke.
Claro.
Sí. O depende de cómo es, capaz. Se le puede meter en arriba, en medio, de alguna manera.
Al centro y adentro. Sí.
súbete, tírele un para arriba y otra vez.
Claro que sí.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué es lo que vimos esta vez? Vimos una película argentina reciente que tiene una cita a García Márquez en el título. Uh-huh. Que actúa.
Muy apropiada.
Sí, no es que es cualquier título.
No tiene
nada que ver con la película.
No, está todo muy relacionado acá.
Un amor en tiempos de selfies.
Uh-huh.
Es raro, ¿no? Porque no es el amor en tiempos de.
No, no es él, es uno. De entre varios.
Sí, pero
es. Hay otros más decentes. Nosotros nos tocó este.
Es rara, entonces está mal hecha la cita de García Márquez. No es ni una cita de García Márquez ni.
Ni no.
Ni algo que no es nada. Que
ni una buena película. Ninguna de las dos cosas.
No me es que no, es. ¿Cómo que no
te gustó?
No, boludo. Sí, me encantó, perdón. Me encantó.
Creo que no esperábamos lo que.
No, para
no,
nada.
No. ¿Nos sorprendió?
Es mucho más rica de lo que aparenta la película.
Sí, sí.
Hay mucha más tela para cortar.
Para esta sección.
De la que esperábamos.
Riqueza para esta sección.
Viendo el tráiler, ni a palos parece lo que es. O sea, el tráiler es una maravilla comparado a la película. Que la vende como algo casi digerible.
Sí.
Y nada, está bastante bien armado, tiene bien los tiempos, tiene. O sea, el material del cual están sacadas las escenas no pueden hacer mucha magia porque son actuaciones de mierda, escenas chotas.
Pero bastante magia. ¿Sí?
Pero está bastante bien hecho el tráiler. Ahora ves la película y
es terrible.
Querés matar el ritmo. Bueno, empecemos a hablar.
Sí, dale.
¿De qué se trata esta película?
¿De qué se trata?
Cuéntenme. ¿Qué fue lo que vi ese día? Porque creo que lo bloqueé para siempre.
Es cierto, la memoria.
Por ese día me refiero hace 5 minutos.
Claro que sí.
Este día. Vimos una película con Martín Bossi.
Uh-huh. El famoso imitador.
El imitador es ese. Que le gusta a nuestras madres.
La mina no, el tipo.
Y una mina. Y se trata de un profesor de teatro.
Sí. Que da clase de stand-up.
Sí, da clase de stand-up, pero a la vez es como una especie de bohemio loco, actor, artista. Sí,
muy crítico de nuestra sociedad de hoy.
Sí, muy zarpado, muy tipo. Un chabón que, viste, vive medio al costado.
Un artista
de. Sistema que no se come el chamullo de este sistema corrupto. Pero da clase de stand-up, por algún motivo ese.
Es parte de no comerse el chamuyo.
Es un tipo que tiene cero sentido del humor en toda la película. Sí. Es un amargo de mierda y un forro.
Es imbancable este muchacho.
Sí. Pero
que tira las peores máximas del mundo.
En una te muestran cómo es un stand-up de él. Y decía tipo, estamos todos acá en este gran sistema.
De mierda.
De mierda. Es una mentira y como una reflexión así tipo, ¡oh, no, boludo!
Me están diciendo
demasiadas verdades.
Mi pulula.
Sí, en un momento tira esta sociedad que es una jaula oxidada.
Ah, sí.
Y la gente medio como que se supone que es un stand-up. Entonces como que de fondo se ríe la gente cuando no debería. Pero como es un stand-up, se supone
claro.
Que...
Claro. Una jaula oxidada.
Claro, porque oxidada, ¿entendés?
¿Entendés? Sí, no, mujer. Nadie le pasó de esa pintura roja. Que es antioxidante.
Que le pone yo de la cerca cuando.
Es así escucha. Como muy, muy crítico de esta sociedad. Sí. Es una especie, viste, de. Josh Carlin argentino.
Tiene infinitos consejos para sus amigos también.
Sí, sí, sí.
Para sus alumnos.
También.
Sí. Bueno, contá una de las primeras escenas, que es cuando entra esta chica.
Bueno, ya... arranca la película con él dando clases. Uh-huh.
Por algún motivo.
Dándonos clases nosotros. Por ende al público también. Dando clases a sus alumnos y al público también. De todo, no sé. El primer ítem que tenemos marcado.
Genial.
Cuando arranca, que le está hablando a la mina en un momento. Sí. Por la película arranca que están los tipos, los alumnos, hablando, haciendo stand-up, y los otros riéndose.
Van pasando uno por uno.
Claro, van pasando uno por uno y como que van aprobando los chistes, la gente se ríe todo hasta que llega esta mina, uh-huh. que es un desastre. Y dice: yo no tengo por qué hacer reír a nadie porque mi vida es muy buena, yo soy licenciada de marketing, no sé qué carajo. Y nada.
Y como que todo le hacen
Claro.
Eso se puede ver en el tráiler, por ejemplo.
Sí. Y nada, después cuando se sientan todos y Bossy les da la devolución de la clase, de nuevo tal se empieza a hablar y empieza a mirar a la cámara. Y nosotros creíamos que era como que se estaba dirigiendo a la cámara.
Como que rompía la cuarta pared, claro, a propósito.
Claro.
Y no.
Y no. Es un hijo de puta como actor.
Nadie le dijo, che, ¿sabes qué? La primera regla de
el cine. Se nota cuando estás mirando la cámara.
No, mire a la cámara.
Después deja de hacerlo, se dirige a la chica y vuelve a hacerlo. Sí. Como que no
prende. Y vuelve a hacer referencia en alguna otra parte de la película.
Sí, probablemente. Probablemente. Ya lo teníamos muy adaptado eso.
Uy, no podíamos dejar pasar cosas más graves, entonces eso ya lo pasamos por
ahí. Claro, Bossy es un tipo que viene del teatro y se nota en la película. Se nota que no viene del cine. Acá dice clase de teatro, ¿qué dice acá?
Pretenciosa.
Ah, pretenciosa.
Sí, lo que contamos recién, que el chabón está más allá de todo.
El bien y el mal, boludo.
Con un sobre todo y una bufanda y así.
Tiene el conocimiento.
Y unos guantes con los dedos recortados, tipo de linchera de Nueva York.
Sí. Es amigo de las estatuas vivientes, es un copado.
Es amigo, no, se las curte.
Se la curte en la estatua viviente. Porque él es artista, ¿entendés? Entonces.
La escena de seducción es genial.
¿Qué le deja un papelito, ¿no? Con su.
Primero la imita.
Sí, le hace un montón de maquetas mientras. No hacen chapelotas.
Pone las mismas poses que la estatua viviente. Sí. Y la mira y qué sé yo. Y así.
Le deja el teléfono.
No, le deja las llaves en lugar en donde se deja la propina.
Ah, él deja la llave de su casa.
Claro. Donde deja la limosnita, deja la llave de su casa. Y después en la otra escena le tocan la puerta, él abre y es la estatua viviente, así toda igual que como estaba haciendo su número.
Y se empiezan a dar con todo,
a manchar el sofá de pasión. Pintura y de pasión. De pintura de estatua viviente y de pintura de voz.
Bueno, básicamente el tipo es muy bohemio y
ella necesita ir a esas clases de stand-up porque en la empresa se lo recomiendan, porque parece que la van a ascender y tiene que hablar mucho en público ante los gerentes y qué sé yo, y necesita soltarse un poco más, entonces recurre a las clases de Bossy para hacerlo.
Y la primera clase, la mina le pregunta si no hay tarea, pues así como medio medio sí, culo apretado la mina. ¿Qué? No entiendo, no hay que hacer nada para la clase que viene, no, flaca, es una clase de teatro de mierda.
Demasiado te estoy cobrando plata y te voy afanando toda la semana. Te voy a dar tareas, soy un caradura.
Y dice: no hay que hacer nada para la clase que viene. ¿Y qué le contesta Martín Bossy?
Sí. Piensen.
Esa es la tarea.
Esa es la tarea.
Oh. Piensen.
Y ahí ya decís
sobre esta jaula.
No para romperme todo el cerebro.
Sí. Sí, te rompe todos los paradigmas. Vos salís siendo otro. De esa clase es tipo. Yo me rezo a pensar.
De esta película salí siendo otro.
Sí, sí.
Wow, che, ¿qué te dijo el profesor de teatro? No, cosas.
Me tiró la reposta, boludo.
Me tiró la posta, dijo que hay que pensar y una jaula oxidada. bueno. Y así es muy conchudo el chabón, la trata como el orto a la mina. La mina en una dice: yo soy feliz. Y le dice: pará. Vos no sos feliz. Pará, chabón, ¿qué te pasa? Vos tenés momentos de felicidad que no es lo mismo que ser feliz.
Sí, sí, sí.
Terrible, hijo de puta.
Y la mina dice: ay, sí. Violento puede, psicológico.
Puede ser. Sí, ya ahí empieza.
Para mí la faja es cortar esa parte.
Sí. Sí, ahí empieza. La mina le invita a salir, al principio él dice que no.
Sí, se hace el difícil, después él. las tiene muy claras, saben perfectamente cómo manejar los tiempos para levantarse una mina, es un capo. Y también tiene un amigo, Manuel Wirst.
Sí, no nos olvidemos, por favor, de los personajes secundarios. No. La primera escena de Manuel Wirst es genial.
¿Cuando llega con la lluvia o cuando está con Carla Conte?
Está con Carla Conte, que es un exnovia, digamos.
Y está claro, medio que le está cortando ahí.
Está cortando ahí mismo.
En el café.
Esa es la primera escena. Es la única escena que tiene Carla Conte en esta película.
Sí, no aparece más.
No aparece más.
Y le tira una frase que nadie se la esperaba.
Porque, ¿qué pasa? Empiezan como a hablar
de su futuro.
Y Manuel Wirt le dice: espera, pero vos me estás cortando. Pues la mina empieza así como a tirar pálidas. Y es como que sigue y se, la charla se va de mambo. Y es como que la música empieza a aumentar y el volumen de la conversación empieza a bajar. Como una especie de efecto de que, no sé, de transición. De... Pero se sigue escuchando lo que dicen. Pues va bajando muy de a poco el volumen. Y Carla Conte, ¿qué es lo que le dice para dejarlo?
Le tira una frase ricotera.
Sí.
Le dice: el futuro llegó hace rato. Y Manuel Wirt no sé qué le conté, se va, no sé qué hace.
Todo un palo, ya lo ves. Le dice.
Todo un palo de esta película. Y de
porque justo... seguramente lo está dejando porque el chabón es medio así como.
Es un bohemio.
Amigo, un bohemio como Martín Bossi.
Como Martín Bossi, sí. Laburan en teatro, en el teatro Under también. Él creo que es payaso mimo o alguna pelota de
Manuel Wirt, el personaje.
Ambos.
Tiene que volver a cantar Amor donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí.
Y vuelve a mí, sí. Bueno, y después. Como Carla Conte cuenta, corta con Manuel Wirt, Manuel Wirt recurre al más capo de la película que sabe, se la sabe todas, que es Martín
Bossi.
¿A quién
le puedo pedir consejo si no a mi buen amigo?
Al maestro Martín Bossi.
Y Martín Bossi es el que le enseñó a Manuel Wirt lo de pasarla a buscar, que esté lista a las 10, invitarla a cenar. Todo eso se lo dijo él.
Sí, sí. A esos sitios que nunca la llevan.
Sitios donde nunca la llevas. Sí, sí. Y a la luz de la luna, confésale un deseo. Sí. Confésaselo y...
Suena a consejo de él.
¿Y a la hora en que quién hace el amor? ¿Las princesas?
Nunca las princesas, amor. Nunca entendí lo que es esa parte, no me preguntes.
Habrá que buscar las lyrics. Bueno, cae Manuel Wirt a la casa de Bossi y en un momento los diálogos se repiten constantemente.
Sí, sí, sí.
Y van duplicados los diálogos.
Sí, van duplicados.
Así tirás la escena, todo.
Claro. Corté con mi novia, no te puedo creer, en serio, no, si no sabes, corté con mi novia, no te puedo creer. Y así la película dura 2 horas y media la película. Claro. No termina más.
Vos tenés que salir adelante. Sí, tenés razón, pero... Y así de nuevo, y todo vos tenés que salir adelante.
Corté con mi novia.
Y por ahí corta la escena con, no sé, Manuel Wirt así se queda pensando 10 segundos de esa toma y recién ahí corta. ¿Puedes dejar ese tiempo muerto que no tiene nada que ver?
Tiene tiempos muertos inentendibles. Tiene encuadres inentendibles. Cuando está con Manuel Wirt, que Manuel Wirt llega todo mojado a la casa.
Ah, sí, sí, sí.
Que en un momento están enfocados en la cocina y es como un plano de frente de ellos dos, tipo los dos apoyados contra la alacena, no sé.
Pero están los dos en un rincón.
Están todos como en un rincón y el plano es quieto. Y
hay un montón de aire a la izquierda que no se entiende por qué no están usando, poder encuadrar mejor la escena.
Claro, y nosotros decíamos, este cuadro está como el orto. Y no, está muy justificado, porque al final de la escena, Manuel Wirt, medio quejándose de que la mujer lo dejó y qué sé yo, se va a abrazar a la heladera y como estaba mojado por la lluvia, hace un cortocircuito y se apaga todo.
Claro, y la heladera estaba justo en la parte que no...
Claro,
del aire.
En el otro extremo del cuadro estaba la heladera, por eso está encuadrado todo como el orto para terminar en ese chiste. Es
horrible,
muy mal.
Desde la edición, de todo punto de vista. Todo.
Chicos, ustedes no son artistas y no saben cómo encuadrar una toma magistral. Mm. Así que no me vengan a defenestrar el laburo que hizo este señor.
Hace un plano secuencia, como todos los grandes directores.
Claro.
Tienen.
Plano secuencia fija. también, bueno, tiene una escena del espejo infaltable con musiquita de la mina cambiándose antes de una cita y qué sé yo.
Sí.
Eso también está. No puede faltar.
Una cosa que claramente hace 30 años no se dejó usar.
Sí.
Muy chintoso.
Sí, sí.
El tema del
mal sentido.
El registro o el género o tono de la película.
No se entiende nunca si es una comedia, si es un drama, si es una comedia dramática.
Porque por un lado tenés cosas como está Martín Bossi con todos sus amigos, con Manuel Wirt, con Carna, que hace un ventrílocuo
sí.
y tiene como un muñequito.
Un chirolita.
Un chirolita, pero es como en el episodio de Alf que dice todas las cosas que él no puede
claro,
decir.
Claro.
Y hay un enano y hay un travesti.
Y está Carnaghi, que es como el jefe de los under, de estos artistas sí, under. Que...
Pero son como circenses, todo medio raro.
Sí, es todo muy raro. Y se junta siempre a comer una parrilla.
Hay un travesti que le hacen chiste de, vos tenés pito. Y vos decís, bueno, viene por este lado la película. Es así, un humor medio boludo, chabacano. Pero no, después se quieren hacer los artistas. En plano secuencia, locos.
Sí.
Con Cerati sinfónico de fondo, ya vamos a llegar a eso.
Sí, el tipo caminando por la calle reflexionando sobre el amor y qué sé yo. Y después planos como el de la mina cuando se entera. Bueno, todavía no llegamos a... Bueno, el tiempo del selfie.
De las 2 horas y media de que dura la película, 2 horas preparar la situación.
Sí, sí, bueno, estábamos viendo la película y Castor decía... Ya arranca el conflicto. Pues decíamos, no hay conflicto, hacía una hora y pico que estábamos viendo la película.
Claro. Yo decía, todavía falta que arranque. Y me decían, ¿qué? No, la película es así. Que es como...
No pasa nada.
Una pareja que se encuentra. Y yo le decía, no, boludo. Es lo que pasa en el tráiler. Que la mina le abre un Facebook. El chabón se hace famoso.
Claro, en un momento...
Y ustedes me decían, no, eso no... ¿Estás seguro? Pues llevamos como 1 hora y no pasó nada de eso.
1 hora y media de nada al principio. Y después, ¿qué pasa? Empiezan a salir los dos. La alumna de Bossi, que era la mina esta marketinera y qué sé yo, que laburaba en la empresa esta... Y Bossi, que es el super bohemio, que la tiene clarísima y le abre el mundo a la mina y qué sé yo. La película es completamente misógina porque la mina es retrasada
sí,
mental.
Sí, posta que tiene le falla un par de cromosomas.
Le falla y Bossi la tiene como cagando, todo el tiempo le dice la posta y todo el mundo cree que la mina es claro, estúpida.
La primera cita a la que van, el chaval le hace burla, le dice, soy licenciada en marketing, con un máster en humildad en la Universidad de Michigan. Sí, pero igual le está agrediendo.
Sí,
boludo.
Obvio.
Agresión pasiva.
Es como, es la vista del chabón, boludo, que tiene el cerebro tan tergiversado que piensa que es así realmente como abordás a la gente.
Pero la mina se pone a llorar un momento en el baño y viene Luis Rubio y la trata de consolar y la mina se pone a gritar con un tono de voz insoportable.
Claro, la mina es
una estúpida e insegura que no sabe. No
es una chilina la mina, claro. Es como una inmadura.
Claro.
Así que tiene 15 años.
Claro. Y todos los hombres.
De la gente de 15 años. Porque me parece que Paván es mucho más maduro que Martín sí. Bossi en esta película. Sí. Y
todos los hombres opinan maltratándola a la mina. Es como que.
Bueno, y la mina es hiper maltratable. Y el chabón es hiper maltratador. Sí. O sea, es así la dinámica. Pero son gente enferma. O sea, sí, te caen mal los dos. Toda la película.
Sí.
Hay algo muy gracioso que es a la mina en el laburo, el jefe que es Berlo Dueña. La mina le dice, no quiero ir más a las clases de Martín Bossi, Lucas se llama el personaje, no quiero ir más a esas clases porque no me sale, no soy buena. Y le dice, no, escúchame, es una cuestión de vida o muerte, tenés que seguir yendo sí o sí, como que lo obligan en el laburo ahí.
Sí, es inexplicable.
No le pueden decir, ya está, olvídate, o anda otro. Chabón, sí, distinto.
O perder tiempo en otra cosa. Porque...
Andá, anotate en otro teatro, qué sé yo.
Sí,
no,
sí.
Tenés que ir a lo de Lucas, sí o sí, porque si no esta película no tiene conflicto.
Es porque eran amigos, boludo.
Sí,
después se juntan.
Sí, Ever Ludueña y Martín Bossi. Claro. Sí, son amigos. Igual. Bueno, todavía no llegamos a por qué la película se llama Un amor de tiempo de selfie.
Pero bueno, ¿por qué se llama así? Es un nicho muy específico.
Sí. Hay una selfie en toda la película y ni siquiera es importante, ni trascendental, ni nada.
Agregaron totalmente para. Che, ¿cómo se llama esta película? Un nuevo tipo de selfies. Che, empecé a no tener ninguna selfie. Bancá, metamos una selfie en 2 segundos.
La mina está llorando en el baño y Luis Rubio la va a consolar y antes de eso se saca una foto, una selfie.
Una autofoto.
Una autofoto así, tipo de pasar en la escena, como que no tenía nada que ver con nada.
No tenía nada que ver con nada, no se usa para nada esa selfie, se la saca y sigue caminando.
Sí. De ahí el título
y ahí
de
está
toda
el título
la película.
De película.
Genial. Bien. Genial.
Pero son los tiempos de selfie.
Claro, son tiempos de redes sociales.
Claro, es como decir el amor en los tiempos de conflicto en la Franja de Gaza. No tiene nada que ver con eso. Y bueno, son los tiempos que corren. Era más o menos en la época.
Claro, claro.
Contemporáneo.
El amor en los tiempos de Charlie Hebdo.
Bueno, hay cierta relación con...
La tecnología.
Con la tecnología y las redes sociales.
Bueno, ¿qué pasa?
Eventualmente hay relación.
5 minutos de película, pero
se ponen a salir. Garchon. Pero el chabón la tiene súper clara.
Y larga. Súper larga.
Y después de que garchan, se despierta él y la mina le dice, te abrí un Facebook. Todo esto pasa a los 55 minutos.
Sí.
Recién. Una hora de peli y no hay conflicto. Es algo que teníamos anotado. A los 55 minutos pasa esto. La mina le abre un Facebook.
Y yo pone cara de, ¿eh?
Claro.
Como si lo hubiera dicho, maté a tu abuela.
Sí. Yo, el bohemio, con un Facebook, ¿cómo puedo
hacer? Claro, nah, escúchame. Porque claro. En una clase decía, cuando los humanos se dejan de comunicar y no se miran a los ojos,
sí.
La decadencia humana, así tirando postas.
Tirando postas.
La aula oxidada.
Y bueno, la mina esta le abre su Facebook. Que no sé, como...
Le abre un Facebook. Y un Twitter.
Y sí, ¿no? Y sube algo de él, sube un video de él, lo filma y lo sube.
Claro.
O algo por el estilo. Y empieza a tener un poco más de éxito.
Acá se me hace una nebulosa, porque es como que empieza a tener un montón de éxito porque está en Facebook.
Sí.
Sí, creo que sí.
Después.
No, empieza a tener éxito en Facebook. Y como que
el conflicto entre ellos dos empieza a tener éxito.
No, pero antes también. Antes empieza.
No, pero antes también.
Antes también.
Antes ella le consigue unos laburos de actuación que son todos humillantes. Ay, es el vestido de faraón.
El vestido de hito de Aurora Grande, Aurora Grunting.
Claro, haciendo. Se consigue un laburo para publicidad. Le dice, bueno, qué sé yo. Le dice chon. No me cabe estas careteadas del capitalismo.
De la capitalidad, pero.
Además tiene una foto del Che Guevara.
A la que le habla
siempre
en la cocina la tiene puesta.
Y dice, comandante, qué grande. Viste como, hola, me están queriendo meter en este chamullo.
Estos caretas de esta sociedad de mierda.
Y la mina a todo esto se le muda y le redecora la casa, medio Pinterest, todo se lo deja medio hiperminita.
Como que la carrera del chabón empieza a crecer en cierto modo y la mina lo empieza a llonar al chabón y a la casa.
Claro.
¿La carrera del chabón empieza a crecer o la relación entre ellos?
Todo.
Ya la licenciada de marketing sabe mucho de todo eso.
Ah, claro.
Sabe potenciar la carrera del infeliz de vos. ¿Y qué pasa? Bueno, y le empiezan a ir bien, y le empieza a ir bien a vos, ¿y qué es lo que dispara el conflicto?
Todo el tiempo está peleando. Todo el tiempo se pelean y se arreglan, boludo. No tiene ningún sentido. Esa es la vida.
Es que se junta con los amigos, pero, y los amigos le dicen, esta mina es
claro,
un imbécil.
Por ejemplo, el casamiento. Que no venía nada.
No, se pelea con la mina porque le empieza a cambiar la casa y lo empieza a cambiar a él, que era un bohemio y una persona claramente que tenía muchas cosas valorables.
Es un alma libre, no se puede
tomar. Ni en pedo lo cambió para mejor. Ahora tenés guita, tenés con qué pagar el alquiler, tu casa está limpia.
Sí.
No, pero...
Encima le cambia las cosas en 10 minutos.
Sí.
Ya le pone el mueble que están re bueno, le cambia todo.
Sí, pero no sé en qué momento, porque él sale de su casa, vuelve y empieza a abrir las alacenas y asombrarse que está todo instalado y todo puesto.
Pero ¿sabes qué pasa? En los tiempos de selfies que vivimos, las cosas son mucho más ágiles.
Son de chasquido de dedos.
Sí. Un chasquibón. Y ahí es que el chabón medio se encula y la empieza a tratar como el orto. Porque está resentida.
Sí.
Y ahí la famosa escena del casamiento que están peleándose.
Ahí el maltrato
en
máximo.
Un casamiento ajeno, están ellos dos invitados.
Están discutiendo.
Y como que el chabón medio que la deja ahí.
Sí, empieza
a planteo.
Pero no me vas a hacer la mímica de cómo es la situación.
¿Qué le dice?
¿Y qué te molesta de mí?
Ay, ¿por qué? La mira ahí perro llorando y toda angustiada. ¿Qué es lo que hice mal? Decime, ¿qué fue lo que hice mal? Y el chabón le dice: ¡todo! ¡Todo! Pero no joda, tipo, todo ofuscado, te podrido, me asfixias.
Y después la callaba y no dejaba que llore. O sea, no llores acá delante de todo.
Acá me estás haciendo una escena. Hijo de puta.
Para mí la faja y cortaron esa parte.
Pero es claro.
Vos es el pedo. Arranca el pedo y lo querés cagar a trompada. Todo el tiempo.
Y termina el tiempo y lo querés rica a trompada. Sí. En ningún momento dejas de
llorar. Y después es el bueno bohemio que le habla de la foto del Che Guevara.
Sí.
Es un re violento el chabón. La trata como el orto de la mina y bueno, esta es una de tantas que le empieza a hacer. Se pelean. ¿Y qué pasa después?
Él graba... él para cortar con la mina llama a todo el grupo este de teatro, de los amigos, Manuel Will, Carmen, todos los de circo. Y hacen la bomba, generan la bomba.
Eso no entendí por qué lo hacen.
Dijeron, necesitamos hacer la bomba para que la mina corte con el tipo. O sea, para que corten los dos. Porque el tipo decía, esta mina me está absorbiendo, no sé qué hacer.
No, la podía dejar de una forma no, civilizada.
No, 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 tenían que hacer eso. Filman un video donde el chabón le hace mierda a la mina e incluso hace gestos tipo de cómo practica sexo oral ella.
No, que no le quería chupar la pista. Sí, dice,
directamente.
Chupaba todo menos lo que tenía que chupar.
Pero
una cosa
así. Pero hacía el gesto. Después que agarraba así la pija y miraba para otro lado.
Como, como que le tenía miedo a la pija.
Sí, una agresión total, innecesaria. Y bueno, graban ese video y
no te van a que te acaben un poquito en el ojo, ¿eh? Y hace la mímica de... Ay, mi párpado me quedó.
Y que hace duda de subirlo y los amigos dicen, dale, dale, y lo sube por Facebook.
Lo sube a YouTube.
No,
primero se lo mandan por Facebook o por mail.
A la mina.
Sí.
Ah, claro.
Y, empiezan, y así es como se empieza a esparcir.
Se empieza, y después termina en YouTube, de una manera mágica.
Hay una escena genial que te muestra cómo se viraliza el video de la noche a la mañana.
Ah, sí, que va un sobre fluo volando por la noche de Buenos Aires y se va metiendo como, por ventanas.
Es como una toma fija de una de los edificios de la ciudad, digamos. Dice como el sobre fluo que va volando de una ventanita de un edificio a otro. Y se ve como un mensaje de texto reimpuesto que dice, no, qué hijo de puta. Se lo voy a mandar a fulana, pero bueno, fulana no se lo mandes a nadie, ¿eh?
Sí.
Y fulano lo mismo, no, mirá lo que me pasaron, la re quemó a la mina, no. Y así se empezó a viralizar.
Viralizar a un extremo.
O sea, ¿Vos no te acordás que esto tiene escenas a la Sherlock, de que el chabón lee los mensajes de texto y aparece en la pantalla?
Es que ahora, ahora eso está de moda, la usan en Polka, a todo el tiempo, en la serie de Polka todo el tiempo la usan.
¿Cómo nos vamos a reír de estas cosas? O ya no sé, estamos riendo.
Sí.
Y, sí, se viraliza y después a la mina le dicen... No se aforra, este tipo se está boludeando en un video que tipo sube a millones por YouTube, más o menos, millones por segundo.
Ah, pues aparece Manuel Wirtz la mañana siguiente, le toca timbre a Martín Boss y dice, ¡se vieron la bomba a internet! Sí, pelotudo. Lo mandaste por mail. En fin.
Y bueno, obviamente le dicen a la mina responderle con otro video así. La mina también lo hace y empieza a ver como una escalada de videos agresivos. Uno
está todo sexual además, tipo, y nosotros las mujeres también acabamos. Sí, ¿eh? Sí. Te lo quiero decir bien claro. Porque...
Y terminan, ¿en qué programa terminan? Los dos juntos.
En el de Polino.
En el de Polino con enanos. Y hay enanos que los imitan a ellos. En un intento de hacerlo gracioso, no sé qué.
Claro, y de repente.
Es la Game of Thrones.
Los enanos le empiezan a pegar a Martín Boss y decís, bueno, claramente es una película de humor muy boludo. Pero después se contradice con otras escenas.
Sí.
Está por todos lados. Everywhere.
Sí. Después están en un programa de Leo Montero, también inventado.
Ah, sí, también está Leo Montero. Aparecen todos.
Está en todo el mundo.
No sé si todos. Bueno, diría Leo Montero y...
Gente que de Carnaghi, Berludeña, Calaconte. Hay varios, ¿eh?
Y hay otro que todavía no hablamos.
¿Quién?
Un cameo muy zarpado, sí. Que estuvo un kilo de pancitos.
Ah, sí. Que está en el trailer eso.
Sí, está en el trailer.
Claro, está en el trailer, sí, obviamente.
Para que pienses que tiene más de un minuto de cámara.
Sí.
Y no.
Y tiene cosas muy forzadas. Esa escena es súper forzada.
Hablemos de eso.
Bueno,
igual no me acuerdo que venía. Estaba Martín Bossi solo en una plaza.
Sí, estaba charlando.
Ah, ya sabía que la había embarazado a la mina.
Uy, spoiler.
Spoiler, perdón. Spoiler. El chabón le embaraza a la mina en un momento que se hace, dice, ah, ya soy un artista, déjame que, no sé.
Ah, sí, tira como.
Esa se acaba adentro.
Esa para mí es la mejor escena de la película. Están garchando, pues van, vienen, se pelean, se amigan, qué sé yo. Están garchando y la mina dice, ay, ponete un preservativo. Dice, pará con el control, basta de controlarme, déjame jugar un poco, déjame expresarme, déjame crear. ¿Qué tipo de excusa es esa para no ponerme un porro, boludo? Se acaba adentro porque...
Tengo sida y estoy embarazada, pero todo, todo por culpa tuya.
Pará, déjame que me exprese un poco con la pija.
Una cosa desagradable, nada, espantosa.
Es un artista, vos no entendés.
Los artistas sacaban adentro.
El merza que tenía hasta un tatuaje de Fernet Branca. Es un graso. ¡Qué grasa! ¡Qué boludo!
No sabemos si era de Fernet Branca. No, es como la siluetita.
Sí, la siluetita del logo de Fernet en el brazo. Un merza.
Sí, me parece que es eso.
Puede ser, puede ser. ¿Y qué...?
Bueno, embarazo a la mina.
Uh-huh.
Y en un momento estaba hablando con Balá.
Y la mina se va a la mierda. La mina desaparece. La mina se va. Se va a Uruguay, creo. Un saludo a los oyentes. Se va. Sí, se va a Uruguay. Creo que se va a Uruguay.
Bueno, cameos que estamos contando, pero también estuvo con Ansaldi, no olvidemos.
Ah, con Ansaldi también está ahí hablando de este.
En un programa de chimentos, como si tuviera.
De la viralización de este video, loco.
Sí. Leon Montero, Paulino. Paluch.
Ah, Ari Paluch también aparece en un momento en la radio hablando del video, creo.
Ah, sí, ¿no?
Sí.
Tipo un segundo.
Sí. Están todos. Todos. Al menos un segundo.
Bueno, y le embaraza la mina.
Le embaraza la mina y bueno, está desesperado porque la mina se fue a la mierda y pasan los meses y no sabe nada de la mina. Uh-huh. Porque en tiempo de selfies, pero redes sociales hasta ahí. Cuando conviene, no se usan las redes sociales. El chabón no tenía idea de dónde estaba la mina, nada.
Si chabón no estaba Facebook ni nada.
Y en esta época el chabón ya tenía guita. Y ya estaba, se vestía de
quinto. Sí, ya le iba bien, sí, sí. Porque ya había estado la relación con la mina. Que
se,
la mina
se había arreglado el pelito.
Sí, y la todo. Mina la había catapultado hacia la estrella.
El chabón era un bohemio que no se quería vender a esta sociedad careta. Y de un día para el otro pasa de ser un bohemio, qué sé yo, a vestirse como el más garca del mundo.
Mafioso.
Tiene como una especie de saco y una camisa blanca abierta como hasta el cuarto botón. Y unos anteojos Ray-Ban. Sí, y un corte de pelo distinto. O sea, no hace falta. Tenés guita. No significa que yo mañana me gano la lotería y me empiezo a vestir así como un garca.
Claro, sí, cualquiera.
Con un cosito Bluetooth en la oreja hablando.
Como un patoa.
Estaba vestido de patoa.
Sí, sí. Y otro cameo, Graciela Borges. Está Graciela Borges, sí, sí, también. Sí.
Que le da reconocimiento a Manuel Wirtz. Y ahí sí. Se empieza a sentir mal él, porque lo ningunea Graciela Borges.
Lo ningunea, sí.
Ese, cuidado con estos mediáticos, que le hacen mal a la cultura.
No, se lo redice.
Sí. Sí, le tira todo de mala onda al pedo. Tipo, le dice, sí, bueno, Graciela, un saludo. Y la mina le dice, no, vos no me interesás.
No, pues dice, también tendrás que contratarlo a él.
Le dice, ah, eso, Wirtz. Ese.
Dice, no, no me interesa a él.
Recopada. Bueno, después él está mal porque la mina se fue y está embarazada. Y va a ver, está en un momento, en una escena, en una mesa, sí, en un café.
Tomando un cafecito.
Y está hablando con Carlitos Balá. Y vos decís, bueno, le llevó su preocupación a Carlitos Balá.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y ves que Carlitos Balá, en los 2 segundos de cameo que tiene, tira todas las frases que se conocen del todo.
Una detrás de la otra.
Sí, sí, sí. ¿Qué auto tiene la salva para él? Un kilo y dos pasitos, todo junto, sin sentido. Todo para decir, tipo, che, es Balá, ya nos dimos cuenta que era Balá. Y después cambia la toma y ves que vos estás sentado solo. O sea que estuvo hablando con su propia imaginación. Y no era que estaba
se
hablando.
Se imaginó a Carlitos Balá de todas las personas.
Se imaginó
a
Carlitos.
¿Por qué no? Claro, ¿por qué no?
Tiene mucho sentido.
Aparte de viejo. Porque ¿por qué recordarlo de joven? Sí.
Bueno, necesitas un consejo. ¿No acudís acaso a presentadores?
¿A tu Carlitos Balá interior?
Para que te diga.
Opinión fija.
¡Quién le dio paseta! Ya no le hice nada, le tiro su
frase. La mejilla lo hace.
Sí.
Y un montón más, ¿no? Todo su repertorio. Aquí sí, llegó Balá con su repertorio.
Sí, esos 3 segundos es todo su repertorio.
Sí.
Y bueno, cuestión que el tipo después se decide a ir a ver a dónde estaba la mina esta. No sé cómo se entera.
La escena final, decís, la escena y emotiva, y se va, artística.
¿En qué se va? ¿En un barco?
En un barco.
¿Con un tema de Cerati?
Un tema sinfónico de Cerati.
y con toda la troupe de Lander. Claro. Carnaghi, Carna, Manuel Wey.
En un barquito a Uruguay.
Sí.
Y
que nosotros decíamos, pará, esto es una metáfora. Y no, se estaba diciendo en un barquito a Uruguay.
Claro, en un momento parecía que lo estaba imaginando.
Claro.
Porque
o sea, se imagina Carlitos, ¿por qué no?
Los tiempos, las tomas está todo tan mal hecho.
Cerati sinfónico, sin diálogo.
Sí,
fue muy
onírico esa parte, por eso pensamos que estaba flasheando.
Claro, medio onírico, medio que se quisieran hacer los David Lynch, una cosa así.
Sí.
Y el chabón va en el barco y hace como poses de DiCaprio.
Oh, sí. Dios, esta película está desparramada en todos los rincones posibles.
Y llega. No se entiende la coherencia de eso como cuando se pelea con los enanos. Pero sí. Bueno. Entonces son dos tonos totalmente distintos. Son dos directores distintos.
Cambia todo. Él cambia. Pero cambia no en el buen sentido, tipo como una evolución del personaje. Sino que no tiene nada que ver el
son
que arranca.
Dos personajes.
Son dos personajes completamente distintos. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada, va mutando toda la
película. Cero construcción de personaje. Todo. Y sí, llegan y está la mina con el pibe.
Está con un gaucho y una máquina de escribir, no sé qué está haciendo.
Sí, medio inentendible.
Está como recluida en una comunidad Wii.
Está como en una selva con un,
sí, hay que irse,
un gaucho.
Hay cualquiera. Que irse al medio del Amazonas para escapar la
no tiene sentido.
Lo que generó este conflicto internetico.
Pero además esta mina se está alejando de una persona claramente agresiva. El John va y la busca. Y la mina le pega una cachetada cuando lo encuentra.
Sí, sí, dijimos al fin, lo golpearon al pelotudo de vos y lo fajaron lindo. Y igual después al toque se arreglan,
sí,
y se ponen a hacer el circo. Todos los artistas andan, se ponen a actuar ahí en ese especie de pueblito medio raro que hay, y ellos se van de la mano y termina la película.
Es como que son todos felices porque se van a vivir en medio de la jungla donde ellos pueden ser tipo los artistas del pueblo.
Claro, son como los artistas del pueblo y hay tres tipos en el público, pero bueno.
Muchos no se los bancan igual.
Claro, y ahí ves cada uno lo que hace. Uno es mago, el otro mimo, el otro hace ruidos con la boca.
El otro es enano.
Sí, sí. Y bueno, y ahí termina la película.
Igual inexplicable por qué termina ahí, si con todo lo que tienen contando, lo próximo que hacen es pelearse.
No, de hecho, todo el final de la película está musicalizado prácticamente.
Sí.
Es todo, desde que arrancan con Cerati en el barco hasta que termina
la película. Sí, casi no dicen una palabra.
Termina el tema de Cerati y termina la película.
Claro, es como que tipo, che, hay que resolver todo este quilombo rápido.
Bueno, y lo va a buscar.
Un mini clip, claro, con música y chao. Tipo, se encuentran, la mina lo cachetea, el chabón le pide perdón y se van caminando.
Otro gran acierto con los tiempos, ¿no?
Sí, 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 sí. Todos los tiempos que gastaron en pelotudeces y en planos eternos.
Escenas eternas, sí, duplicadas. Chicas, Tursuchis, en su momento habías comentado algo sobre cómo es esa escala para medir si una película es misógina o no.
Ah, ¿cómo se llama?
Ah, la minita esta.
Bueno,
Saucasian.
¿Eh?
¿What? La mina.
¿De qué está hablando?
¿De qué estás hablando, Willis?
De esto, del...
La ley de... Si hay dos mujeres...
Sí, eso.
Sí.
No sé cómo se llama la ley, pero es como una...
La mina esta lo nombró en un video muy conocido.
Anita Sarkisian.
Sí, esa es mi.
Eso.
La mina.
Sí. La mina. Sí, sí. Hay muchas mujeres en el mundo. Hay una ley, o ahí va a ser una ley, una regla que se puede aplicar a cualquier película, uh-huh, o serie, o obra de ficción, que es para saber si representa bien a las mujeres o no, y es, tiene que haber más de una mujer... Y en ese momento tiene que haber un diálogo entre los dos personajes mujeres mínimo.
Sí. Uh-huh.
Y que ese diálogo no se trate de hombres.
Uh-huh.
No cumple en lo absoluto esto.
A duras penas cumple que haya más de una mujer.
A duras penas hay una mujer para ser maltratada y humillada.
Un objeto sexual, dirás.
Claro. Muchos que se quejan las feministas de que las mujeres son la dama en peligro. Esta es la maltratada. Directamente es una bolsa de boxeo para que la fajen. Esto es el colmo de ni siquiera es la hacen indefensa y tonta, no, es...
Retrasada.
Retrasada, sí, y sí. Maltratada. Seducida y abandonada es. Así que nada, vayan y prendanle fuego a la casa a Martín Bofill para que esta sociedad sea un poco más justa.
Yo no creo que lo vuelvan a llamar para otra película este muchacho después de
todo. Terrible. Y el director, es la ópera prima de un director.
Sí, Malter, no sé cuál.
Y último.
Un hijo de puta. Y que encima la escribió él también. Escribe y dirige, y si tiene sentido, es sí, coherente.
¿No? Es una obra de autor esto, claro.
Es esquizofrénico el chabón, digo, ¿no? Puede, él, sí, él solo escribió el guión.
El chabón,
él
dirigió la película. El chabón hace stand-up, el director. Ya podemos imaginarnos el tipo de stand-up.
Es todo, el producto de alguien que no sabe cómo encarar el guión de una película y tiene por ahí una idea.
Sí.
Y es como, bueno, flaco, esa idea te rinde 15 minutos. ¿Qué hace ese resto de la película? Bueno, meto cosas donde estiremos...
Meto una hora de nada y...
Sí, es muy rara... sí, la estructura es cualquier cosa.
El guión es pésimo.
El guión es pésimo. Los diálogos son un desastre.
Más allá de los diálogos y que pasan cosas que no tienen sentido. El guión en cuanto a la estructura, el armado...
Ah, es pésimo, es pésimo.
El ritmo, todo es muy malo.
O sea, nunca entendíamos qué estaba pasando porque el chabón se pelea con la mina. La otra escena están garchando y cagándose de risa. La otra escena se pelean de nuevo. Después garchan y se cagan de risa. Y como que nunca arrancaba, nada. O sea,
y tampoco hay un conflicto ahí. Es como... No. Bueno.
Te muestra un poco cómo es la relación de mierda de ellos dos.
Sí. Pero no hay una tensión o algo que se desarrolle y esté en juego. Es como... Che, ¿sabes que nos peleamos? Qué garrón. Che, nos arreglamos. Ah, qué bueno.
Sí, es así.
Che, ¿y a dónde va todo esto?
Hacia la nada misma.
Y bueno, no sé, un desastre la película, pero muy rica en cierto sentido.
Sí, no paraba de darnos frases y momentos.
No le estamos haciendo justicia con esta review. Sí, no. Es demasiado.
¿Podemos recomendar esta película?
Sí, lo que nos reímos viéndola, lo que nos reímos porque.
Vino nuestro amigo también.
Sí, claro. Es todo insólito de principio a fin.
Vieron nuestro amigo que nos hace reír mucho y...
Sí,
claro. Y si ustedes tienen un amigo como el nuestro, recomendamos...
Sí, para hablar con un amigo copado.
Recomendamos con el amigo en cuestión.
Sí. Che, bueno, de puntaje.
Puntaje.
Esto es el 0 de menos 10.
Sí, señor. Sí, así es.
Este no cambia.
Yo le voy a poner un menos 9.
¿Cuál fue la peor hasta ahora?
Y menos 10 fue Bañeros 4.
¿Supera Bañeros 4?
No, porque acá no se veían los micrófonos, por lo menos.
Y no había ningún borracho en serio.
No había ningún borracho en serio actuando.
Me preguntaron eso por Twitter.
¿Qué cosa?
Si es peor que Bañeros 4. No supe qué decir.
No, a mí me parece que Bañeros 4 es peor. Porque Bañeros 4 es peor técnicamente.
Pero ¿sabes qué? Sí. Bañeros 4 sabe lo que quiere hacer.
Tenés razón.
Tiene un registro, es coherente a lo largo.
Tenés razón. Humor
pelotudo, chavacano y estúpido.
Y el guión tiene mucha más coherencia. Es mucho más lógico.
Más vender, o menos.
Los malos quieren comprar la playa y es eso. Y hay que impedirlo.
Hay 500 escenas donde Fátima Flores... Se imita a un famoso. Sí.
Bueno, acá
esa es la mitad de la película.
Sí, es verdad. Martin Bosch es imitador y no imita a nadie en la película.
O sea, la imita a la mina para.
Ah, la imita a la mina, pero.
Depende de qué midas. Una es peor que otra.
Sí.
Es un empate, ¿eh?
Están tan fuerte.
Yo le di menos 10
las dos.
A la otra, esta le di menos 9.
Está bien.
Y esta, no, esta me parece menos vergüenza para el cine nacional.
Lo que creo es que decir que es violó mi alma es. Yo me cagué de risa.
Sí, la posta, verdad. La realidad es que nos cagamos de risa.
¿Cómo se mide eso?
Claro, ahí empieza a mejorar.
Claro, o sea, es 2.
Pega la vuelta, la clásica que pega la vuelta.
11, menos 11.
Sí, no sé. No, yo le dejo el menos 9.
Yo le voy a poner también un menos 9, porque la verdad es que hubo escenas en las que estaba pasmado y no entendía por qué estaba viendo lo que estaba viendo. Si bien me caí de risa un montón, también hubo partes que simplemente rompieron mi cerebro, así que se merece un puntaje considerable.
Sí, sí. Podría coincidir.
Pero...
Vos la habías definido como la segunda mejor película...
La segunda peor película de Argentina... Después de un buen día.
Después de un buen día.
Sí, así que tiene que ser menos 9.
Sí,
menos
10 es...
Menos 10.
Claro.
Es como... que menos 10 a veces puede ser la más graciosa.
Claro.
Puede ser.
Es como un buen día, un toque más rescatada. Un toque
mejor.
Sí.
Tiene actuaciones un poquitito menos malas.
Sí.
Vaya, un buen día es... Inigualable.
Es inigualable. Sí,
como el final. Claro. Le faltaba algo así. Si claro. Tenía un final así, por ahí era
claro,
mejor.
Claro. Le faltó
el toque sci-fi.
El what a twist.
El toque interstellar.
Claro.
¿Puedo compartir esta teoría?
El toque llamarían.
Pues. Ya está, estamos sobre el final del podcast.
Sí, ya estamos terminando.
Podemos decir que si no vieron Interstellar, no escuchen más.
Está bien.
Pero para
Vine a razón de nada. Spoilers para Interstellar.
Para mí es el mismo final de Interstellar, el de un buen día. Pensalo.
¿Para cómo termina Interstellar? Ya me lo olvidé completamente.
Que el chabón, en realidad.
Se mete el agujero negro,
le manda un mensaje hacia el pasado.
Sí, es verdad.
Vuelve
es verdad.
Como de algún modo desde. Bueno, vuelve de la muerte, como esta mina. Pero no está muerta la mina, por ahí está en un agujero negro.
Claro. Sí, es
vuelve
verdad.
Al pasado. Y entra del Boca y dice, lo logró, yo sabía que lo iba a hacer.
O sea,
igual que el chabón de Interstellar, que logra volver el pasado a mandar un mensaje.
Claro. O sea, Interstellar es la un buen día yankee.
Sí, decir eso? Sí, sí.
No nos tiremos abajo.
Las actuaciones, todo.
Claro.
Matt Damon. Es el Aníbal Silveira yankee. Sí.
Bien, bien.
Claramente, tiene el tema del tiempo. Además, la mina dice: el tiempo es todo el tiempo. Dice André Boca, que es una frase que no tiene sentido.
El tiempo es todo el tiempo.
Sí, en un buen día dicen eso. Tiene sentido, porque el tiempo no es una especie de linealidad, ¿entendés? ¿Qué es lo que explica Interstellar?
Claro.
El tiempo es todo el tiempo. El tiempo
¡increíble!
No es lineal. Una cosa metafísica, es una que cosa que se dobla sobre sí mismo.
Podemos buscar reviews de Interstellar y adjudicárselas a un buen día.
Sí, sí.
Me rompió el cerebro los efectos especiales de esta película, es los guiones,
no lo
las
ver.
Actuaciones.
¿Qué dijo el New York Times de un buen día, por ejemplo? Habría que fijarse.
Habría que mandarla para que la reseñen.
Sí. La habrán mandado, porque para los Oscars se mandan ciertas películas argentinas, pero antes de eso hay una selección, una preselección y una pre-preselección. O sea que en
el momento no dijo, mandemos esto.
Un buen día entró en las 200 seleccionadas al Oscar, bueno, y después se facó tanto hasta que se mandaron las que se mandaron. Pero capaz sí, capaz entró.
No, y por ahí no perdían nada en mandar ahí un mail diciendo, che, téngame en cuenta.
Claro.
Búsquenla en Torrent, fíjense.
Si ay, para mí ganó un premio en algún festival un buen día. Uno.
¿De qué?
En el festival de, no sé, Mongolia, no importa.
No creo que tenga ni medio laurel.
¿Un laurelito en el afiche decís que tiene?
Sí. Lo busco en IMDb.
A ver, búscalo. Para mí no pudo haber ganado nada jamás.
El Narrasi.
Peor película.
Puede ser. Peor película extranjera.
Tendría que ser los Razzies locales. Porque material hay de sobra, muchachos.
Sí. Sí. Lamentablemente...
hay mucho más nominados que los Cóndor de Saraz. No, che, estamos complicados, ¿eh?
No, es un carajo.
¿Estamos complicados o la película es una pija?
¿Y el amor en los tiempos de selfie? ¿Algo
no,
tendrá?
No.
Sí, por amor, abrió un festival o algo.
Yo lo que te tengo que decir es que cuando me enteré que existía esta película, me alegré. Porque dije... sí, para el podcast de una.
Bueno, solo por el tema podcastil.
Sí.
Está bien, lo hago.
Ojalá una así por año tienen que sacar.
Sí, sí.
Una bomba
para mantener el nivel del cine argentino más o menos estable. Un amor en tiempos de selfies. Uy, no hay nada, boludo. No ganó un show.
Sí, pero ¿qué tiene? Podría haber ganado.
Sí.
Menos uno.
4-9. Ojo, ¿eh?
En IMDb.
Ojo, que se supone mucho en IMDb.
No, es un desastre, pero... ¿cuál estábamos viendo antes? Bañeros 4 tiene mucho menos. Mucho.
¿En serio?
Que 4...
Sí, Bañeros 4 debe tener 2. Con suerte.
A ver.
Además, ¿sabes por qué Bañeros 4 es mejor?
Está Pachu.
Porque Bañeros 4 viene de una franquicia...
1-6.
1-6.
Bañeros 4 tiene una precuela que es Bañeros 1 y Bañeros 2
y Bañeros 3
y que sí. Son respetables dentro de la Bolejes. Tiene muchos fanáticos.
Mantiene a...
Esta ni siquiera la 1 la pegaron. No es que es la 4, claro. Que recién es mala.
Mantiene algún actor, Bañeros la playa. A Emilio Dizzy
todo borracho y
hecho mierda. Es muy triste.
Hay un momento que se le premia la peor mierda. Que nos fumamos.
Sí, y ya me parece...
es una torta de caca.
Y va a ser una final entre Sex and the City 2 y Bañeros 4.
No sé, ¿eh?
¿No?
No sé, todavía falta mucha mierda por fumarse. Todavía hay que ir a ver 50 sombras.
Ay, tío.
12 de febrero.
50 sombras, hay que ir al cine.
Sí.
Ya la estrenaron, ¿eh?
No, 12 ¿no? de febrero.
12 de febrero. Bien.
Bueno, tenemos tiempo para nada. Sí. Hacernos a la idea.
Sí.
Bueno, esto sí es un poquito largo.
No importa.
Y... dijimos todo lo que había que decir, salvo
que mentiras, como esta película es buenísima.
Dejarles una reflexión, ¿no? Que piensen los oyentes, que piensen.
Esta jaula oxidada
que llamamos sociedad
no se va a arreglar si no piensan un poquito, ¿eh? Puse la cabecita. ¿Para qué las tienen que son mujeres? ¡Todo!
El día que la gente se deje de mirar a los ojos, la sociedad se va a terminar. ¿Por qué?
Dijo eso, ¿no?
Sí. La comunicación.
El peor.
Es un grasa, es algo que dijimos. Y es que esto va a quedar viejo al toque. Sí. Y después dijimos, no, ya es viejo este discurso de que va a ser como el episodio de Grande Paz donde dice, no juegues al Family, jugaba con este títere de mierda de trapo. Entonces, lo mismo pero con redes sociales. Tipo, si tenés Facebook sos un tarado, hay que ser un artista que... Ya no tiene sentido eso.
Sí.
O sea, güey, ¿por qué me voy a meter en Twitter? Mirá si vendo más entradas y...
y me va bien en la vida.
Me va bien en la vida, ¿no? En fin. Eso. Uh-huh, piensen, chicos.
Piensen.
Piensen en nosotros.
Sí. Escúchenos por nuestras vías de tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos un montón de cosas.
Tenemos
úsenla, ¿para qué está?
Nos sacamos una selfie ahora.
Sí.
Y la publicamos.
Y nos amamos.
Nos amamos en los tiempos de selfies, chicos.
Haciendo tag face.
Sí. Sí, vamos a decir que todos se saquen una selfie. Y la dejen en los comentarios.
No lo va a hacer nadie. Saki, te desafío a que hagas una selfie y lo dejas en, en los comentarios. Si tenés huevitos.
También los desafiamos un amor, pero eso ya queda más.
¿A qué?
Amo tus propios. A un amor.
A un amor también.
Yo los desafío, sí, que vean esta película.
Si tienen huevos.
Eso es un desafío.
Si tienen huevitos.
Que vean de principio a fin. Yo se estaba contando a mi novia y tenía piel de gallina ella. De la vergüenza.
¿Cómo fue eso? Contalo bien.
Estábamos en un café que yo le estaba contando la película esta que la habíamos visto. Y agarra y me muestra el brazo y me dice, mirá. Y me muestra que tiene como piel de gallina. Y digo, ¿qué, tenés frío por el aire? Y dice, no, es la vergüenza ajena que me da lo que me estás contando. Es terrible. Y bueno, qué sé yo.
Bueno, le damos el cierre del programa de hoy.
Bueno, sí, señor.
Nos pueden encontrar en facebook.com/rayoscatólico, youtube.com/rayoscatólico, jaja. rayoscatólico.com.ar.
Tuar inbox, pueden volver.
twitter.com/rayoscatólicos1. Y a mí en twitter.com/castorinvasor.
Yo que mierda importa.
Y pueden mandar mails a tonyone@gmail, que a veces los reviso.
Sí, si quieren mandarnos mails, deberían hacerlo porque.
Correo católico.
Uno tiene que hacer.
@gmail.
Correo católico@gmail.com. Uno tiene que hacer lo que siente y lo que quiere en estos tiempos, sí, de selfies.
Me gustaría que nos hablen a los ojos en lugar de estar usando tanto la computadorita. Eso. Bueno.
Sí.
Piensen, chicos, usen las cabezas.
Bueno, basta.
Chito, chao. Chito.
Yo me pregunto, ¿este mundo que nosotros construimos satisface nuestras necesidades? ¿No nos habremos equivocado un poco? Esta jaula mediocre en la cual vivimos, ¿no tendrá alguna pequeña falla? Le pusimos un caño al planeta en la 100. Lo obligamos a tirarse del 12 piso y tenemos vértigo. Y no podemos tener vértigo, porque si tenemos vértigo, somos loser. Si tenemos miedo, somos loser. Si somos inseguros, somos loser. Si somos feos...